three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Enredando. Ay, me va a dar pena dejar la centena del 2, el 299 es en el que estamos. La semana que viene llegamos al 300. Vamos, que digo yo que algo debería de pasar, ¿no? Porque esto de haber hecho ya 300 programas, pues merece, no sé, pues una celebración, pues no sé, alguna jornada, algún regalito para los... No. No nos vamos a exceder tampoco, que no. Regalitos para los oyentes en su momento justo. Que luego se dice que escuchéis el programa por los regalos, y este desde luego no va a ser el caso. Así que vamos a afrontar esta última edición de la centena número 2, de la 299... Va a ser un programa, como siempre, de 2 horas. Algo diferente, ya que hoy pues no nos va a acompañar Xavi Azumendi. No ha podido estar con nosotros. Está bastante liado con sus cosas, con su trabajo, con sus cuestiones. Así que le vamos a excusar por esta vez. Sin embargo, pues me parece interesante, ya que hace unas semanas hablamos de una utilidad para Windows. Bueno, para Windows y para GNU Linux. La parte GNU Linux se la voy a dejar a Miquel Carmona para que investigue un poquito. Y además es donde surgió esta utilidad. En GNU Linux se conoce como Jack Audio y en el mundo Windows se conoce como Virtual Audio. Es un sistema mediante el cual podemos pasar sonido de unos programas a otros a través de Windows sin necesidad de utilizar una tarjeta de sonido. Incluso luego podemos coger el sonido de una tarjeta. Bueno, luego os cuento en F1, de mi propia voz os cuento cómo funciona este programa, por si algún día os sirve pues para cualquier aplicación que queréis hacer en casa. Hoy tenemos un ciberchoco de lujo, todas las semanas lo es, pero esta yo creo que especialmente, ya que vamos a entrevistar a una chica. Bueno, pero no es que sea ya últimamente una novedad, la semana pasada mismamente tuvimos la oportunidad de poder estar con una fémina aquí en Enredando, pero es que esta, repetimos, parece que las mujeres pues tienen cada día más presencia en las nuevas tecnologías, de lo cual nos alegramos, incluso pues en puestos de cierto prestigio, de cierto, no sé cómo decirlo, de cierto valor, de cierta valor de decisión. Y por ello, hoy hemos invitado a nuestro Ciberchoco, ni más ni menos que a la recién elegida presidenta, perdón, directora de Simo, de Simo Networks. Ya os hemos comentado cómo semanas pasadas, en semanas anteriores os hemos comentado ese cambio de nombre, ese cambio de fechas, ese cambio de filosofía, de lo cual pues nos alegramos mucho de la trayectoria que parece va a tomar a partir de este 2009. Y por ello, ya que este pasado martes fue la presentación ante los medios de comunicación de la nueva cara del Simo, pues hemos creído conveniente que pudiera estar aquí con nosotros en el Ciberchoco María Valcarce, que va a ser quien va a protagonizar esa sección y va a contarnos absolutamente todos los detalles. Así que si quieres saber absolutamente todos los detalles de esta edición 2009 de Simo, Simo Network, pues no te pierdas este programa. Tenemos también en marcha esa encuesta para elegir la canción. Vamos a ver si lo de la canción lo arreglamos un poquito, porque se trataba de canción tecnológica. No sé si es algo que quedó bien claro, ¿no? Es que la canción que la semana pasada iba ganando, pues como que no tenía mucho que ver, para una frase que decía que si cuando me mandaste la foto el antivirus la detectó. Bueno, pues yo creo que no era precisamente la más adecuada. Y claro, me decía Miquel Carmona esta semana, me comentaba: Rafa, ¿tú crees que los oyentes lo han entendido bien? Digo, yo creo que lo han entendido perfectamente. Lo que pasa es que tenemos unos oyentes y unas oyentas que desde luego se lo pasan bomba. Dicen, bueno, pues vamos a hacer aquí un poquito de cachondeo, porque esta semana ya os puedo anunciar que han variado esa primera, segunda y tercera tercera posición. Vamos, esto, no sé si casi estamos llegando ya, vamos, a las esferas de Eurovisión, porque he mirado antes y creo que había más de 5.000 votos. Sí, más de 5.000 votos. Algunos lo había de tomar muy personal, muy así, ¿no? Como que ahí va la trascendencia. Pero bueno, nos alegramos de que ahí tenga ese éxito las votaciones para elegir la canción más tecnológica de esta, pues no sé, del mundo de la tecnología, la que más os guste, la que más os hable. Bueno, de ello hablaremos al finalizar el programa. Ya sabes las formas de participar. Puedes enviarnos correo electrónico a oyentes@enredando.net y llamarnos al buzón de voz en el 94 483 30 10, o bien enviarnos un correo electrónico a oyentes@enredando.net. Esas son las formas de contacto. La semana que viene no te voy a desvelar lo que va a suceder, pero algo especial va a pasar. Vamos ya a comenzar esta edición 299.
No tan rápido, jovencito.
Anda, sí, es la abuela.
Veo que de vista andas bien.
¿Cómo usted por aquí?
Pero sí, estoy todas las semanas viéndote. A ver cuándo me dejas hablar un poco.
No se preocupe, que le puedo dejar un hueco después de Miquel, que se queja mucho de que siempre es el último.
Razón tiene, ese pobre chico es un santo. Por cierto, te dejo aquí un truco para que los oyentes no tengan problemas cuando tengan que formatear el ordenador. Si no te importa, lo puedes leer al final del programa.
Sí, abuela, es un truco de cosecha propia.
Bueno, digamos que yo lo he condimentado.
Pues mire, déjelo aquí, debajo del vaso de Miquel, y luego se lo cuento a los oyentes, aunque yo no sé el caso que nos harán, porque, ¿sabe? La semana que viene llegamos al 300 y están un poco nerviosos y nerviosas porque no saben lo que va a pasar.
Si quieres, ya se lo cuento yo.
¡Abuela, por favor, no vaya a desvelar el secreto! ¡Es una sorpresa!
Pues yo ya la sé.
Vale, pero ahora estése calladita.
¡Ay, qué chico! Siempre mandando.
¡Por favor!
Vale, está bien.
Como decía, comenzamos esta edición 299 de Enredando con las encuestas. We'll be right back. ay, 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 con la abuela, Dios mío, aquí se va la pobre mujer. Es que, y luego encima dice que ha dado a entender, ¿no? De que no la dejo yo hablar, por favor. ¿Alguien, alguno de vosotros o vosotras se cree que yo puedo ser así y que no deje hablar a la abuela, hombre, por Dios? Estamos en tiempo de encuestas, estamos en esa sección que todas las semanas dedicamos a escuchar lo que vosotros y vosotras opináis a través del portal de Enreando. ¿Dónde está? Pues sí, lo sabes de sobra. www.enreando.net. A la derecha tienes las encuestas. La primera de ellas, que es para darle de comer a... luego hablamos de ella, porque es la de la canción tecnológica que tiene. En estos momentos, os voy a decir el dato, 5.855 votos. ¿Vale? Normalmente las encuestas pueden andar en 60, 70, 80 votos. Y esta lleva por los 5.800 votos, así que no sé, igual tienes tú que votar, todavía no lo has hecho. Luego hablaremos de ella, luego escucharemos cuáles son las tres canciones que están en lo más alto, de momento, porque le vamos a dar todavía alguna semanita más, para conocer cuál es la canción que más os gusta en torno a la tecnología. Lo que vamos a hacer, y Rafa, te acabas de equivocar de botón, no os preocupéis, que lo arreglo en un segundo. Vamos a conocer la consulta que esta semana nos deja. ¿Apagas totalmente el ordenador cuando no lo usas? Es decir, cuando ya dices, bueno, voy a hacer otra cosa, ya no necesito el ordenador. ¿Lo apagas totalmente? Ya sabes, de atrás o de la regleta, lo desenchufas del todo. Respuesta ganatiza. Esto de las encuestas me sorprende. Porque os cuento una semana una cosa y la siguiente os puedo contar la que es totalmente contraria, y me parece que ahora me va a pasar eso. 44% de los votos, respuesta ganadora, no lo sé. Esto no puede ser. Los oyentes y las oyentes de Enredando no saben cómo dejan el ordenador cuando ya no lo usan. ¿Pero qué pasa? ¿Le dejáis la puerta abierta y le decís, ala, venga, majo, si quieres entrar, vete a dar una vuelta? A ver si encuentras por ahí una impresora guapa. Hombre, eso no puede ser. A ver, queridos y queridas oyentes, hay que saber cómo dejamos el ordenador cuando no lo usamos. Pero ha ganado la de no lo sé. En fin, 44% de los votos. 41% sí lo desenchufo completamente, es decir, queda muy clarito que o bien tiene una regleta de enchufes de estas que tienen el botoncito ese rojo con luz, que cuando tiene luz hay corriente y cuando le das en la otra posición se apaga todo. Bueno, pues eso es el 41% de vuestras opiniones. Y por último, el 16% restante no se queda en reposo, en stand-by, y está ahí consumiendo. En fin, por lo menos me alegra que la que menos votos ha tenido es la de que queda en reposo, porque es un consumo, pues un poco, no sé, si por lo menos fuera un despertador o fuera algo que te dice la hora o te da alguna aplicación, pero el ordenador cuando está apagado no dice absolutamente nada. Así que me alegro de que sea la menor, aunque estoy muy preocupado de que la que haya ganado es de que nadie, que la mayoría dice que no sabe cómo deja el ordenador. Bueno. Vamos con otra de las cuestiones que os planteamos. Esta, a partir de ahora, ya las que voy a nombrar sí que ya están y siguen disponibles en el portal www.enreando.net. ¿Te parecen efectivos los programas antirrobo de portátiles? Y hablamos de ello hace unas cuantas semanas. Son unos software, un programa que se instala en el ordenador, que en el caso de que pues sea robado, se puede activar en remoto, y cuando ese ordenador se conecta a internet, pues puede, si tiene una webcam, puede hacerle una foto a quien se lo ha llevado, puede bloquearlo totalmente, en fin, diferentes aplicaciones que se pueden dar. No, seguro que quien lo roba sabe cómo quitarlo. Va ganando 82% de vuestras opiniones, y el 18% restante decís sí, es una solución sencilla y eficaz. ¿Te parece que Google Street View invade la intimidad? Sí, y no me gusta hasta dónde está llegando, respuesta que va ganando con el 59% de los votos. Un 16% habéis dicho sí, pero no me importa. Igual, a otro 16%, al mismo porcentaje, no, cualquiera puede hacerlo. Y por último, un 9%, no lo sé, no sabes si te parece bien o mal que Google Street View invada la intimidad de esta forma. Por lo tanto, parece que de momento ganando y de una forma bastante importante, pues no estáis muy satisfechos y muy satisfechas de hasta dónde puede llegar este asunto, porque Google pues cada día se mete más. No es que sea él quien se intromete, ¿no?, sino que hace aplicaciones que al final parecen que va, no sé, horadando, por decirlo así, de una forma un tanto poética, va quitándonos un poquito de privacidad, ¿no? Pues sí, desde luego sería un buen detalle, ¿no? ¿Cuánta privacidad perdemos al utilizar las herramientas que Internet nos pone a nuestro alcance, y sobre todo Google? En fin, pues así están las cosas. Vamos con la última consulta. ¿Utilizas el DNI electrónico? 39% de vuestras opiniones ganando. No, no utilizas el DNI electrónico y tampoco tengo interés en él. Y empate a 31% de votos, a 31 hay las dos respuestas restantes. Sí, pero no le saco partido y no, lo tendré cuando renueve el DNI. Desde luego en esta sí que hay casi un empate casi total entre las tres opciones que os dimos, así que si quieres deshacer el empate, quieres contarnos si utilizas el DNI electrónico y sobre todo si tienes interés en él, porque igual no lo tienes pero dices, pero ya me gustaría, o dices, bueno, mira, sí, ya sé que está ahí pero que no sé, tampoco creo que le vaya a sacar mucho partido. Nos lo puedes contar, ¿dónde? En nuestro portal, ¿cuál es? www.enredando.net. Como decía, la encuesta de la mejor canción sobre tecnología la tratamos luego, porque esta sí que pues hay que verla con cuidadín y sobre todo más que verla hay que escucharla, y escucharemos las tres canciones que van a estar que están en los puestos más altos, los que más votaciones han obtenido. Vamos con la encuesta de esta semana. ¿Te parecería bien cambiar de operador móvil con solo una llamada de teléfono? Bueno, es una información que os comunicábamos a través del informativo de Euskadi Digital de Conectados. Es una modificación que la CMT quiere introducir, mediante la cual, pues sabéis que actualmente si tienes tu teléfono móvil con el operador A y quieres pasarte al operador B, a cualquier otro, pues hay un plazo de en torno a 7 a 10 días, ¿no? Aproximadamente está. Yo es que hace mucho que no me he cambiado, pero sí, como una semana, un poquito más, ¿no? En que es para dar de plazo a uno y al otro y tal, y para que se hagan todos los trámites. Bueno, queremos cambiar esos 7 días por tan solo unos minutos, que podamos hacer una llamada de una forma determinada y que mediante un sistema se valide y que podamos cambiar de operador de forma casi instantánea. Eso es lo que se propone. ¿Qué te parece? ¿Te parece buena esta idea? Sí, así se agilizan los trámites. Una de las respuestas que te proponemos. Otra dice no. Me parece un tanto inseguro, pues por aquello que puede haber fallos, de que no queda nada firmado, no hay ninguna prueba. Bueno, puede haber una grabación, que creo que es como va a funcionar. Aunque, bueno, luego os cuento la información, lo tengo en el apartado de noticias, luego hablamos de ello. Pero creo recordar que había una tercera entidad que era la que verificaba que eso era así, que esa entidad no tenía que tener ningún acuerdo comercial con ninguna de las dos. Bueno, luego hablamos de esto. Y por último, la última respuesta, no me lo he planteado. Si todavía no te has planteado si te gustaría que se tardara menos en cambiar de operador móvil, pues porque sea algo que tampoco lo haces tan a menudo, pues tienes tu respuesta, ya puedes votar. Vota, 3w.enredando.net. Como decía, nos vamos al repaso de las noticias, las más importantes, las más relucientes de estos últimos 7 días. Te las voy a contar en unos instantes aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en esto que se llama Enredando.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la rueda de prensa que ofreció Microsoft y la Diputación Foral de Vizcaya con motivo de la Conferencia Mundial sobre Soluciones para la Administración Local y Regional que se ha celebrado esta semana en Bilbao. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. La informática que se escucha.
Las noticias más importantes llegan hasta Enredando. Ya sabes que durante los 7 días, durante toda la semana, nos puedes escuchar en Conectados, el informativo diario de Euskadi Digital, para saber todo y estar puntualmente informado, informada. Ya sabes, las noticias con corbata. Aquí te las contamos sin corbata y bueno, así todos pendolaos. Unos 10.000 alumnos catalanes de escuelas públicas y concertadas de secundaria recibirán el 60% de las clases con libros y contenidos completamente digitales, tal y como ha anunciado la Conselleria de Educación de la Generalitat. Durante una conferencia, el conseller de Educación, Ernest Maragall, explicó que se trata de una apuesta para que el uso intensivo de las tecnologías lo utilicen entre un centenar de centros catalanes, en una experiencia que prevé hacerse extensible para todas las escuelas en el periodo de 2010-2011. Este plan piloto contará con las ayudas y asistentes de reutilización de libros de texto y becas para compra de libros, que en este caso será para la adquisición de ordenadores y dispositivos digitales. Asimismo, el conseller pidió a la industria editorial que acompañe a la escuela catalana en este proceso modernizador que, apuntó, acabará afectando al diseño de los edificios. Es el inicio, dice, de un proceso de cambio. Para participar en el plan, el centro deberá comprometerse a impartir más del 60% de los contenidos curriculares con contenidos digitales. Sin embargo, podrán atenerse a que durante un año conviva la enseñanza digital con la tradicional. Del centenar de escuelas seleccionadas, 56 son de Barcelona, 11 de Girona, 3 de Tarragona y 2 pertenecen a Lleida. Para hacer efectivo el plan, los centros podrán alquilar a sus alumnos un ordenador portátil personal. ¡Anda! ¡Se van a frotar las manos! ¡Qué contentos! Va a decir todos los nenes. Bueno, nenes no tanto, que son de secundaria. Todos los nenes y todas las nenas van a decir: ¡oye, qué bien! ¡Que me voy a echar unas partiditas al solitario y al buscaminas! ¡Uy, cómo me lo voy a pasar! Pero este ordenador debe tener contrato de mantenimiento, por si se estropea, pues para que se ponga rápidamente bien, y un seguro por 10 euros al mes como máximo. Para adherirse a este plan, los profesores también deberán de disponer de un ordenador portátil. No está mal, ¿no? Esto es el plan de los 10 euritos. La escuela deberá demostrar que dispone de conexión a internet, un proyector, un sistema de pizarra interactiva y la instalación eléctrica necesaria en las aulas. Actualmente ya hay en Cataluña más de 9.000 alumnos y alumnas que estudian con libros digitales en 55 escuelas catalanas gracias al proyecto educativo por decisión particular. En España, en total, 16 centros escolarizan a más de 2.300 alumnos en esta modalidad. Cataluña, pues tomando la cabeza en este asunto, que además, pues yo recuerdo ya hace unos cuantos añitos que nos invitaron a varios componentes de Euskadi Digital, la gente de Microsoft, para que viéramos una experiencia en Asteasu, que es un barrio, una zona de Tolosa, en Gipuzkoa. Y allí estuvimos, pues, con los responsables de Intel, con responsables de Microsoft, con los responsables de educación, comprobando cómo se utilizaban unos tablet PC en las aulas. Desde luego era todo un lujo, ¿no?, ver a chavales y chavalas de primaria, pues, cómo estaban utilizando los tablet PC, que a mí, desde luego, me parece todo un lujo, ¿no?, para esas edades, ¿no? Quizás había que hacer un equipo un poquito más manejable, ¿no? Aunque, bueno, el tablet PC, la verdad, que igual resulta cómodo, porque se coge una forma más sencilla. No sé, habría que estudiarlo, pero bueno, sí que ha habido varias experiencias de poder utilizar el ordenador en el aula y hombre, pues puede ser una herramienta interesante. Claro, estaba pensando yo ahora, el 100%, me atrevería a decir que todo, absolutamente todo. Hombre, gimnasia no vamos a hacer con el ordenador, ¿no? Bueno, gimnasia se hace al usar el ratón, y si que, no que me lo digan a mí, por cierto, que ya parece que me va mejorando la mano, pero está una temporada pues con unos tirones en la muñeca y tal, a cuenta del uso del ratón. Ya recordáis que estuvimos hace muy poco en un ciberchoco hablando de ello. Y por cierto, que os tenía que contar que ahora utilizo un dispositivo que se llama Trackball, que no sé si os he hablado alguna ocasión de él. Bueno, lo dejamos para F1 y así os cuento un poquito el dispositivo que estoy utilizando en vez del ratón. Pues esta es la noticia. A mí me ha encantado esta noticia, ¿eh? No está mal. La verdad es que es bastante asequible, 10 euros. Pienso que para cualquier familia, bueno, es un precio bastante asequible, y dentro de esos 10 euros, aunque, bueno, si lo multiplicamos, aún así se ahorra, ¿no? Porque yo ahora no estoy muy puesto al día, pero ¿cuánto cuestan los libros de un alumno de primaria? Pero más, ¿no? Porque vamos a decir que sean 9 meses... los que están en clase, 9 meses por 10 euros al mes, son 90 euros al año. 90 euros al año, con 90 euros al año como que compramos pocos libros, un par de libros, ¿no? O así. Bueno, pues igual sí tiene ventajas. Lo que pasa que, bueno, luego habría que sumar el gasto eléctrico y, bueno, no sé, sería complicado el verlo en términos económicos, si es más rentable o menos. Lo que sí está claro es que en Internet hay muchísima información, es una fuente importantísima para que los peques de la casa pues se documenten y aprendan no solo a manejar el ordenador, no solo a buscar en Internet, que es muy importante que lo aprendan, seguro que en muchas casas incluso pues dejan atrás a los aitas y amas y saben manejar el ordenador perfectamente, pero desde luego pues estas iniciativas son interesantes que se lleven a cabo y que se comparta el conocimiento posterior, porque aquí lo interesante desde luego que es de aplaudir la puesta en marcha del plan, pero a mí lo que me gustaría saber es dentro de un año cómo ha ido la experiencia, si se ha conseguido un mayor aprovechamiento, si se ha conseguido un mayor rendimiento, si se ha conseguido que esos alumnos y alumnas pues tengan un conocimiento superior, lo cual pues desde luego es de aplaudir y desde luego de tomar ejemplo, de tomar buena nota y que todos los centros tomen, se apunten a esto de tener el ordenador en el aula. Además, no tiene por qué suponer un coste adicional, ya que, como os he comentado hace un momento, utilizan el dinero pues destinado a ayudas de reutilización de libros de texto y becas para la compra de libros, que bueno, pues en este caso no hay que adquirirlos, con lo cual pues se puede emplear ese dinero para estos menesteres, ¿no? Entiendo esa frase que decía el conseller que pidió a la industria editorial que se modernice, que piense en digital. Claro, es que en los libros de texto hay mucho negocio y seguro que en las editoriales están no, ¿cómo que el ordenador? Que no, que hay que comprar libros y tal. Y luego, claro, hay que llevar una mochila que, vamos, necesitas un elefante después, ¿no? De que el peque de la casa adelanta y detrás un elefante con la mochila, porque, vamos, pesa eso. Recuerdo hace un montón de años que ya de pequeño a mí, pues me llevaron un día una vez al médico y tal, y me ven con la mochila y dice, ¿cómo que tiene dolores de espalda? Pero si no me extraña, pero mire lo que lleva, ¿pero qué es esto? Y digo, no, pues si está vacía. Pero es que el tamaño ya, pero ahora está vacía y tal. Pero, o sea, que no es nada sorprendente, yo creo que eso en todas las casas lo estaréis comentando, ¿no? El peso. En fin, una utilidad interesante. Veremos en qué acaba, pero desde luego tiene muy buena pinta. ¡Hala, qué desperdicio! 2 millones de CDs piratas en China que los ha aplastado ahí una excavadora. ¡Hala! Pero bueno, todo era una escenografía, claro. Habían convocado a periodistas, a representantes de discográficas, a distribuidoras, a altos cargos gubernamentales, la policía, incluso hasta representantes de la Unión Europea estuvieron por allí, en China, viendo cómo en las afueras de Pekín pues machacaban ni más ni menos que 2 millones de CDs pirata. Bueno, es un país que tiene unas peculiaridades concretas. Hasta un 90% del total de los discos que circulan pues son piratas, con lo cual pues es un porcentaje bastante elevado y por ello pues querían hacer esta escenificación para de alguna forma mostrar pues que los datos son bastante bastante elevados. Incluso en el año 2008 se ha sabido que se decomisaron 83 millones de copias pirata, con lo cual pues el volumen ya vemos que es muy importante. Incluso el pasado año, cuando se celebró los Juegos Olímpicos de Pekín, se intervinieron 8 líneas de producción de estas publicaciones y se retiraron 490.000 informaciones dañinas en Internet. En lo que va de año, del 2009, la policía china ya ha decomisado 16 millones de copias de publicaciones ilegales, de las que 15 fueron productos pirateados y 252.000 de pornografía. Pues ya vemos que China le planta cara al asunto de la piratería, pero no sé, con unas cifras tan elevadas lo va a tener difícil para poder poner un freno a esto, aunque sin duda este tipo de medidas y el seguir y seguir sin duda pues irá frenando, por lo menos así se espera. Veremos qué es lo que sucede en China.
Jaime, quita el móvil ahí encima de la mesa, hombre, que le está dando el sol, que se va a quedar achicharrado, que luego cuando te va a llamar alguien dice, quítame aquí, que me estoy achicharrando, que va a decir el móvil, pero que no, que lo tengo encima de la mesa y le está dando el sol, porque mi móvil se carga con la luz del sol. Pues sí, nos lo acaba de presentar Sharp hace unos meses, si no me acuerdo mal, fue en el mes de febrero cuando Samsung
presentó su primer móvil solar. Ahora es el fabricante japonés de electrónica Sharp quien ha fabricado el primer teléfono móvil Nippon que permite cargar su batería con energía solar. Un dispositivo que está comercializado en Japón, se va a comercializar, mejor dicho, a partir de junio por el operador de telefonía KDDI. Este móvil cuenta con un panel solar. ¡Hala, sí! Oye, un momento. Que sé que todos vosotros y vosotras tenéis una imaginación muy floreciente. Y cuando digo esto de que tiene un panel solar, os estáis imaginando el que le vemos a los satélites de comunicaciones, ¿no? Y te imaginas el teléfono y un panel solar enorme. No. Está integrado dentro del propio teléfono. O sea, que no es un panel inmenso, sino que está acorde al dispositivo, ¿no? Permite cargar hasta el 80% de su batería, lo que supone una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Por cada 10 minutos que el móvil esté ahí tomando el sol, poniéndose morenito, el usuario podrá mantener una conversación telefónica de un minuto y mantenerlo encendido durante 2 horas en modo ahorro. Además, este nuevo teléfono es más resistente al agua que otros modelos según el fabricante. O sea que ya sabéis, después de que tome el sol, ¿qué es lo que hay que hacer? A la ducha, está claro. En cuanto al coste del producto, todavía no está establecido, ya que deberá ser fijado por el operador KDDI, tercera mayor empresa de telefonía móvil de Japón. Este móvil equipado con un panel solar para recargar su batería sale al mercado después de que el pasado mes de febrero, como decía la compañía surcoreana Samsung, presentara el primer teléfono de estas cualidades que se llama Blue Earth. Esto va a ser lo más emocionante para este verano, ya me lo imagino. Va a salir hasta toallitas de playa para el tamaño del móvil. Reposacabezas y pondremos el móvil al lado de la playa ahí para que también tome el sol. Vamos, esto va a ser impresionante, pero sí que me parece útil, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que hacer una llamada y decir, que me quedo sin batería? Hombre, tiene su ventaja, porque cuando te sucede eso siempre, pues buscas a alguien al lado. Oye, es que tengo el móvil casi sin batería, ¿me dejas que eso es para una llamadita? Sí, hombre, nada, tranquilo, y así por lo menos no te cuesta la llamada. Pues eso se va a acabar, porque ahora, pues imaginaos, si los teléfonos son solares y lo pones ahí a tomar el sol, ahora cuando vuelvas a decir eso, ¿me dejas el móvil? Si se te ha descargado, pues no toma el sol, que le dejas ahí un ratito y ya puedes hablar. Ah, bueno, no sé. En fin, sí es un adelanto. Ahora bien, ¿alguien nos ha puesto por aquí cuál es la vida de esos paneles solares? A ver si dentro de un año o 6 meses dicen los paneles que cargan menos y en vez de 1 hora necesitas 5. Eso sería importante saber. No lo han dicho. Cuidado. Abuela, que no, que en el horno no, que sol, el calor no. Ay, no sé si reírme o llorar con la próxima noticia. Esto es brutal, vamos. Están tratando de llegar a un acuerdo internacional para calificar de contrabando la internación de... Bueno, Dios mío, vaya, a ver, yo te lo cuento. Cuando vamos al aeropuerto ya sabéis que te hacen vaciarte todo lo que llevas encima, ¿no? O sea, bueno, no, el resto es en el baño. Quiero decir que todo lo que llevas encima lo pones ahí para comprobar que es el control, ¿no?, de la policía, ¿no? Pues lo que quieren es que esas personas, esos agentes de aduana, pues se incauten de títulos MP3 pirateados. Ya sé que en este momento estoy diciendo, a ver, Rafa, ¿qué has dicho? Rafa, pero tómate un vasito de agua, que no sé si has leído bien. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Sí, títulos MP3 pirateados. Quiere decir que si vas con un ordenador portátil y te diga alguien, oiga usted, traiga para aquí el ordenador y enchúfelo ahí en ese enchufe. Y lo pones, enciendes y tal, y dice, vamos, por favor, búsqueme todos los archivos con extensión MP3. ¿Qué ocurre? Que vas allí y te vas a poner a buscar, aquí está el listado, esto es lo que tengo. ¿Me puede probar que ha comprado usted absolutamente todas las canciones que tiene ahí? ¿Ah? Y dice, ¿y usted quién es? Pero bueno, usted se va a poner aquí a decir que es lo que llevo yo en el ordenador, si le parece bien o le parece mal. ¡Pues esa es la propuesta! Impresionante, ¿no? Que en un control de un aeropuerto no se pongan a investigar lo que llevas dentro del ordenador. No sé, me imagino que esta es una de esas ideas que se le habrá ocurrido a alguien de que no tenía otra cosa mejor que pensar, ¿no? Porque los agentes de aduanas, si se les plantea este plan, me imagino que dirán que tienen que velar por la seguridad de las personas que viajan en los aviones, y con lo cual, pues eso de estar mirando a ver si eso, pues hombre, que pongan más gente o que hagan lo que quieran, pero que no les parece muy lógico, ¿no? Porque ellos están por seguridad de, no sé, de eso, de las personas, ¿no? En fin, pues esa es la propuesta. Es una medida que propone facultar a los servicios de aduana a revisar PCs portátiles y reproductores MP3 de los viajeros en búsqueda de archivos MP3 y también DIFX. Los viajeros podrían verse enfrentados a situaciones en las que se exija documentar, como digo, haber comprado la música o películas contenidas en el ordenador. Ya las organizaciones de defensa de la privacidad, como la EFF, ya han puesto el grito en el cielo, se han preocupado por esta propuesta y han señalado pues que genera asociaciones con la sociedad escritas, como en la famosa novela 1984 de George Orwell. La propuesta implica además que las industrias discográfica y cinematográfica tendrán derecho a obtener información sobre la identidad de quienes descargan material ilegal en internet, porque claro, esa persona está en el aeropuerto, está pasando un control y está con el DNI encima de la mesa, o sea que se puede relacionar, pues este DNI, esta persona tiene esto en su ordenador y no puede probar que lo ha adquirido correctamente, correctamente que lo ha adquirido, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la propuesta? Desde luego es que, claro, a mí me parece bastante difícil de que salga adelante. Hombre, que salga sí, pero que se lleve a cabo, tú me dirás, ¿no? Los agentes en el aeropuerto, no, espera, que vamos a mirar los ordenadores, todo el mundo con un portátil, una cola, y todo el mundo mirando a ver que si es o no es, hombre. No sé, me parece muy muy poco práctico para llevarlo a cabo. Que lo se pueda aprobar y que pueda existir la ley, sí, no lo pongo en duda, ¿no? Eso es simplemente unas votaciones, una aprobación, una ley, y venga, puesta en marcha. Pero el que se llegue a aplicar lo veo bastante difícil. Vamos, que si esas personas que están controlando lo que llevan los ordenadores portátiles se harían eco de lo que os voy a contar ahora, desde luego, pues no sé, igual si, sobre todo si son aficionados, pues cambiaría la sonrisa, ya que como siempre los titulares son espectaculares y dice así, 7 de cada 10 portátiles contienen pornografía. A todas las personas que les he dicho esta semana la noticia y les he dicho el titular así, dice, uy, 7, pocos me parecen, ¿no? Alguno más habrá, ¿no? No debería sorprender que los empleados de las empresas ocasionalmente usen el ordenador para fines ajenos a su trabajo. Una nueva investigación realizada por el Ponemon Institute y referida por Computer World especifica de qué tipo de navegación se trata. Entre los 3.100 empleados encuestados de forma anónima, el 70% ha respondido a haber usado en mayor o menor grado un portátil de la empresa para visualizar pornografía. El personal de soporte técnico pudo constatar, vamos, está poniendo las botas, que en los laptops de los empleados había pornografía en forma de fotografías, vídeos o restos de búsquedas. Asimismo, en el 63% de los PCs se encontró material que revelaba que el empleado planeaba abandonar la empresa, como por ejemplo visitar a sitios de empleo o elaboración de currículums. 63% de los casos. En la encuesta participaron empleados de soporte técnico de empresas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, México y Brasil. Esos han sido los países que han participado en esta encuesta. En fin, pues no sé, lo de la búsqueda de empleo, o sea, eso ya es como un poco de lógica, ¿no? Pues si quieres buscar empleo, pues hazlo en el ordenador de casa, no lo hagas en el del trabajo. Y encima, bueno, igual hasta dan el email de suyo del trabajo, ¿no? Si me quieren mandar ofertas, mándenlas aquí y tal, ¿no? Eso sí que ya, bueno, pues eso, hay una forma fácil de no pasar por ahí, y eso sí que sería fácil de evitar, pero bueno, pues eso es lo que han encontrado los responsables de los servicios técnicos en las empresas. Ya lo vemos, más del 70% dice que ha encontrado en más o menos medida pues pornografía, y que pues el 63%, un poquito por debajo, pues ha encontrado material que revelaba que ese empleado estaba buscando otro empleo. Seguimos hablando de noticias como siempre interesantes, noticias pues de todo tipo, porque eso es lo bonito que tiene la tecnología, que podemos hablar pues de cuestiones más sociales, y ahora vamos a hablar de cuestiones más tecnológicas y que nos afectan al bolsillo, ya que la mejor oferta de ADSL en España es un 12% más cara que la media que da la Unión Europea. Los números se han hecho de la siguiente forma: el precio de la mejor oferta en banda ancha en velocidades medias desde 2 hasta 10 megabits por segundo, rango que abarca el 72% de las líneas en el mercado, es casi un 12% superior a la media de las mejores ofertas de la Unión Europea, según el informe sobre precios de banda ancha 2008 publicado por la CMT. El texto corrobora las conclusiones de otro informe elaborado por la Comisión Europea. La media de las mejores ofertas en España en el rango de velocidades antes mencionado es de 33 euros, algo más, frente a los 29 largos, casi 30 euros de media en la Unión Europea. En cambio, si tomamos como referencia las ofertas en velocidades altas, hay una diferencia de un 12,2% del total de paquetes de banda ancha y voz en España, y la mejor oferta del mercado español es de 36 euros, un 2% más bajo que la media de la Unión Europea. Por contra, en velocidades inferiores a 2 megas, con un peso en el mercado del 15%, la mejor oferta es un 5% superior al de la media de las mejores ofertas en el resto de Europa. Bueno, estos son un montón de datos, de números, que tampoco voy a profundizar. Simplemente pues que remarcarlo de esa forma, que en medias, o sea, hablando ya de valores medios, tampoco hay que especificar, pero sí que se ve que el coste de una línea de banda ancha pues es algo más elevada en el Estado español frente a otros países de la Unión Europea. También hablando de los operadores alternativos, hay una noticia, o por lo menos yo entiendo así, que es positiva, y es que la CMT ha apuntado el mantenimiento del diferencial de precios entre la mejor oferta de los alternativos y la de Telefónica de 26,5 euros en los paquetes de velocidad media, que ha impulsado la captura de cuota de operadores alternativos en los últimos 6 meses. La mejor oferta de Telefónica en velocidades medias es de 59,90 frente a los 33 euros de media de todos los operadores del mercado. Esta diferencia se reduce considerablemente en velocidades bajas. La portabilidad fija asociada a la contratación de paquetes de banda ancha y voz en clientes con operadores alternativos a Telefónica ha crecido en la segunda mitad de 2008 un 30%, con medias superiores a 100.000 intercambios de operador en teléfonos móviles y que el año anterior fueron de 70.000, según ha informado el regulador, la CMT. Bueno, pues ya vemos por dónde van las cosas, y sí que sabíamos el que el ADSL pues no era todo lo barato que se ofrecía pues en otros países de la Unión Europea, pero los operadores de Internet, los proveedores de acceso a Internet pues dirán, pues ¿para qué voy a bajar las tarifas? Y si todo el mundo cobra lo mismo, pues así, pues nada, nos enriquecemos todos juntitos, ¿no? Desde luego eso está claro, no lo dicen, ¿no? Eso es una apreciación que desde luego pues es sencilla de llegar a ella, ¿no? Reducirán cuando se vean obligados, ¿no? Cuando alguien obligue a bajar el precio, que es lo que la CMT pues tenía que forzarles, porque además se estaba reclamando cómo se había bajado el precio mayorista de conexión, es decir, que el precio que Telefónica se ve obligado a cobrar, bueno, se ve obligado, puede cobrar como máximo a los operadores alternativos por alquilar sus instalaciones, sus redes, por decirlo así. Ha descendido hace ya un tiempo, pero ese descenso del precio que Telefónica cobra al resto pues no ha llegado al bolsillo del cliente final, que ¿quién se lo ha quedado? Por los alternativos. Así que muchas veces parece que siempre echamos las piedras contra Telefónica, pero en este caso pues ya veis que ese es otro ejemplo de cómo pues se ha reducido el precio. Telefónica les cobra menos a los operadores alternativos y parece que esa reducción pues en muchos casos no llega hasta el bolsillo del usuario final, que es el objetivo último que se persigue. Estaba echando cuentas yo hace pues unos 3 días, hablando de aplicaciones de lo que se llama 2.0, de colaboración, y claro, a través de las noticias que os contamos aquí todos los días, pues ya conocemos 3 casos de 3 empresas que se consideran muy 2.0, muy, muy avanzadas en ese sentido, que tienen millones y millones de usuarios y que ambas están buscando financiación externa porque, bueno, pues no consiguen los ingresos necesarios. Concretamente son Facebook, Twitter y Skype. Bueno, sí, Skype no va tan mal. Hay alguna más que también pues está diciendo, bueno, pues tenemos pues 180 millones de usuarios, como es el caso de Facebook. Tenemos muchísimas visitas, muchísimas personas conectadas a nuestro portal, pero el coste que supone mantener esto en marcha pues no funciona. Desde luego, eso es lo primero que se puede pensar. Oiga, ustedes ya han hecho bien su plan de negocio, ya lo habían diseñado bien, porque aquí de lo que se trata no es de tener 180 millones, sino de que usted subsista y que dentro de un mes pues la empresa siga estando ahí dando ese servicio. YouTube era la otra que no me acordaba. precisamente es la protagonista de esta próxima información, ya que pues YouTube, en esa búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, forma de poderse mantener en pie, porque YouTube es otro de los portales de gran éxito, de millones y millones de usuarios viendo ahí los vídeos, de multitud de visitas, pero que no genera los ingresos necesarios para mantenerse en pie. En ese caso, pues como tiene un papi muy, muy poderoso, que es Google, tiene mucho dinero y está soportando las pérdidas que YouTube le ocasiona, ¿no? Pero por ello YouTube ya ha ideado nuevos planes y esta semana ha comunicado cómo se prepara para dar pues un cambio importante. El portal propiedad de Google ha anunciado acuerdos con varias productoras como Sony y Metro-Goldwyn-Mayer para emitir películas íntegras. Aunque aún no se ha anunciado nada, podría recurrir al pago por visión para obtener beneficios. YouTube ha adquirido cientos de series y películas que planea emitir próximamente. Además de las mencionadas productoras, ha llegado a acuerdos con Lionsgate, Starz o cadenas estadounidenses como la CBS e incluso la británica BBC, según ha informado CNET. De momento no se ha hecho público ningún acuerdo con cadenas españolas. Con este movimiento, YouTube quiere aumentar la audiencia de internautas que buscan contenidos íntegros y profesionales y no solo los cortes de programas o vídeos caseros que han enviado los propios usuarios. A pesar de que este último fue el sistema que le otorgó la fama, ha demostrado no ser una vía de negocio para desde el punto de vista de los ingresos publicitarios. Por ello, pues YouTube está afrontando un cambio en el diseño de su página y bueno, pues va a haber más cambios, va a haber suscripciones, va a haber programas, va a haber nuevas carpetas que me imagino que ya dentro de poco las podremos ver y veremos pues cómo YouTube está buscando nuevas fuentes de financiación para mantenerse en pie. Vamos con la noticia de esta semana y es que Oracle se ha hecho con Sun Microsystems por 5.700 millones de euros aproximadamente. Digo aproximadamente primero por el cambio euro-dólar, que puede oscilar, que puede variar, ya que lo que se ha hablado es un precio de $9.50 por acción, y también porque la operación parece que no se va a llevar a cabo, no se va a culminar hasta el verano, que es cuando va a poder ser la reunión de los accionistas de Sun y dar su aprobación a esta compra. Bueno, pues no tiene más cuestiones, pues una oferta que Oracle ha puesto encima de la mesa, $9.50 por acción, superior a lo que IBM hace tan solo unos días ofrecía. Sun ha dicho sí quiero, con lo cual pues finalmente productos como Java, Solaris pasarán a ser productos de Oracle, aunque seguramente acabará manteniendo las dos marcas, porque Sun Microsystems pues ya desde luego es una marca bien contrastada, bien situada en el mercado, y me imagino, supongo, que Oracle pues no tendrá intenciones de destruirla, sino que de mantenerla, y bueno, pues aunque todo el mundo sepa que detrás de Sun Microsystems esté Oracle, pues que permanezcan las dos marcas. En fin, que ha sido la noticia de la semana, pero como digo, no es más que dinero, poquito, 5.700 millones de euros, lo que me gasto para comprar el periódico, así que ya vemos cómo bueno, pues aunque estamos en épocas que parece que esas cosas, pues igual, no sé, las empresas no tendrían tanto dinero suelto para invertirlo en este tipo de compras, quizás es la visión contraria, ¿no? Que estas personas lo que buscan son nuevas proyecciones, nuevos negocios y quizás pues sea hasta un buen momento para que cosas, para que compras y fusiones y acuerdos de este tipo tengan lugar. De hecho, pues aquí tenemos a dos, Sun Microsystems y a Oracle, que ya nos están dando ejemplo. La crisis puede favorecer la cibercriminalidad, es lo que ha advertido Microsoft. ¿Y por qué he hecho esta reflexión? Pues muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. La voy a reducir en una frase y veréis cómo lo entendéis mucho. Cómo lo entendéis mucho y muy bien, ya veréis. Resulta que el razonamiento por el que Microsoft dice que la crisis puede favorecer la cibercriminalidad se basa en que, debido a la crisis, pues las empresas despiden empleados. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimos buenos técnicos de seguridad que están en el paro y que necesitan dinero, porque presente están en el paro, con lo cual puede que se pasen al lado oscuro. Ese es el razonamiento, desde luego bastante sencillo de entender. No sé, ¿qué os parece? La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha aprobado que los usuarios que deseen cambiar de operador móvil conservando su número pueden llevar a cabo los trámites a través de únicamente el consentimiento verbal, que deberá ser verificado por un tercero En este sentido, la CMT ha establecido una serie de requisitos con respecto a la entidad verificadora del consentimiento. En concreto, la empresa no debe formar parte del grupo de compañías del operador beneficiario ni estar participada por empresas de su grupo económico. No podrá prestar otros servicios distintos a la verificación por tercero y no podrá recibir incentivos por esta verificación. Pues esos son los datos concretamente del motivo de nuestra encuesta de esta semana. Ya ves que ya está aprobado. En fin, parece que va a hacer falta un poco de tiempo para que se lleve a cabo y las compañías pues deberán buscar quiénes van a ser esas terceras entidades que verifiquen que todo se hace de una forma correcta. Otra de las noticias importantes de la semana, sabéis que estaba encima de la mesa de los juzgados el juicio que se ha seguido contra The Pirate Bay en Suecia. Finalmente, pues el Tribunal de Estocolmo ha condenado el pasado viernes a los cuatro responsables del portal de internet sueco The Pirate Bay a un año de cárcel y el pago de 30 millones de coronas, que son casi 3 millones de euros, por violar los derechos de propiedad intelectual. La sentencia considera que facilitando la descarga de archivos mediante la tecnología torrente y sabiendo que entre ellos figura material protegido por derechos de autor, los responsables de la web han violado de forma objetiva la ley sobre propiedad intelectual. Los acusados trabajaban además como un equipo para el mantenimiento y desarrollo de la web, lo que refuerza su culpabilidad según este tribunal, que fijó una indemnización para la industria audiovisual. Los condenados aseguran que este no es el final del proceso, ya que recurrirán la sentencia. Además, con la seguridad e incluso arrogancia que siempre han mostrado durante el juicio, convencidos siempre de que, de no ser condenados, han asegurado que el portal seguirá funcionando. De hecho, ya hemos sabido unos días después de conocer esta sentencia que pues los proveedores de internet suecos se han negado a cerrar The Pirate Bay. Es una medida pues que o no les ha gustado, desde luego no van a acatar. Los proveedores de este país se niegan a cerrar los servidores del portal, que no hace otra cosa que aumentar sus afiliados, ya que después de todo esto, pues The Pirate Bay está consiguiendo, gracias a la fama que le está proporcionando este juicio, está consiguiendo aumentar sus afiliados. Además, el partido pirata gana adeptos y podría conseguir incluso algún escaño en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Los internautas suecos han mostrado su apoyo a The Pirate Bay y ahora los proveedores de internet siguen la misma línea. El portal está vivo y a pesar de la sentencia que condena a sus gestores, quienes han presentado ya un recurso. Por su parte, la federación... desde luego es muy difícil decir por su parte o decir por tu parte, desde luego es muy distinto. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica está solicitando a los proveedores de internet que cierren los servidores del portal, sin embargo, estos se están negando. Minutos después de que se conociera el fallo, 10.000 millones de archivos se estaban descargando. Así que ya nos damos cuenta cómo al final, pues hay una respuesta popular muy contraria a lo que los jueces dicen. Más de 1.000 personas salieron a las calles de Estocolmo para mostrarse en contra de la sentencia. Y yo creo que este asunto todavía no ha terminado y dará mucho, mucho, mucho que hablar. Un nuevo sistema permitirá hacer ecografías con una sonda USB conectada al teléfono móvil. Esto lo han desarrollado en la Universidad de Washington, en San Luis. Concretamente es un dispositivo que cabe en la palma de una mano, se conecta a un teléfono móvil inteligente mediante un adaptador USB y simplemente lo que hace es transmitir la información que lee esa sonda a través del teléfono móvil, pues a cualquier médico que pueda estar a kilómetros y kilómetros de distancia. Claro, decimos, pues, ¿y cuál es la utilidad de todo esto? Pues que, claro, pues si tenemos unos buenos servicios médicos, pues quizás no sea necesario, pero esto está pensado para países que quizás no tienen ni siquiera electricidad, que ya no hablamos de que haya un médico cerca, ¿no? Que ni un médico cerca, ni electricidad, ni ante este sistema, se va con un teléfono móvil y una sonda. Se puede transmitir esas imágenes a miles de kilómetros, a kilómetros de distancia, y un médico puede hacer un diagnóstico, ¿no?, de cuál es la enfermedad o qué es lo que puede estar sucediendo en esa persona. Interesante innovación, bonito desarrollo, a ver si se utiliza. Esta semana en Madrid se está celebrando el Congreso de Internet y los mayores también son el futuro de la red. Eso es lo que han afirmado desde esta importante simposium, ya que los ancianos, dicen, representan el grupo de edad con la tasa con un mayor progreso en el uso de Internet. El 45% de los estadounidenses con edades comprendidas entre los 70 y los 75 años ha utilizado Internet el pasado año, porcentaje que se enfrenta a un 26% que lo utilizaron hace 3 años. En 3 años en Estados Unidos ha multiplicado por 2, más o menos sí, un poquito menos quizá, pero bueno, desde luego sí que son datos interesantes y desde luego pues con muy buenos resultados. A ver si esto sigue en esa línea. Pues con esta información, con estas noticias, finalizamos nuestras noticias, las noticias de Enredando. Ya sabes que durante toda la semana puedes estar informado, puedes estar informada escuchando los informativos de Euskadi Digital. Un chico muy serio te los cuenta día a día a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche. Y por la mañana, prontito, 8 menos 20, 9 menos 20 son tus horas. Son las horas en las que conectados llega Antena para que puedas estar al día de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Si lo quieres escuchar en podcast, por supuesto que Conectados tiene su propio canal para que puedas suscribirte. Visita en euskadigital.net en la sección de podcast y suscríbete a él cuando tú quieras. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, Enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Desde hace ya muchos años en Euskadi Digital nos gusta acudir al certamen más importante de tecnología que se celebra en Madrid y, como hemos ya anunciado a través de este programa, a través también de los servicios informativos de Euskadi Digital, ha cambiado de fechas, hay cambios importantes, ha cambiado de nombre y por ello hemos decidido conocer todos los datos de este nuevo SIMO, vamos a llamarlo así, que se ha presentado este mismo martes a los medios de comunicación. Se han conocido ya todos los detalles y por ello pues agradecemos la presencia de su directora, la directora de SIMO Network, María Valcarce. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Encantados de contar con tu presencia, de tenerte unos minutitos. Sabemos que tienes la agenda apretada y más en esta semana se acaba de presentar el certamen y me imagino pues que tendrás muchísimas personas que atender, así que lo dicho, pues agradecemos estos minutitos que dedicas a los oyentes de Enredando. Por cierto, ¿qué tal fue la presentación el martes?
Pues yo creo que bastante bien, creo que quedó muy claro cuál es el planteamiento y bueno, pues en general había buen ambiente. Estuvimos acompañados de las empresas que ya han apostado por la feria y que van a actuar como socios de SIMO en toda esta andadura. Uh-huh. Y fue, bueno, pues yo creo que un acto que resultó bastante bien.
María, ¿cuáles son los cambios más importantes que va a registrar pues en esta edición 2009 el SIMO?
Pues mira, fundamentalmente yo creo que el paso decisivo es que la feria pasa a ser exclusivamente profesional. Entonces, a partir de ese concepto nuevo, yo creo que todas las señales que damos en cuanto a la logística de la feria van a reforzar esa idea. La feria se celebrará, como decías tú antes en la introducción, uh-huh, en otra fecha, en septiembre, del 22 al 24 de septiembre, en 3 días, 3 días laborables, con horario de oficina, o sea, todo a reforzar que es una convocatoria ya no al público general, sino al colectivo de los profesionales que trabajan en las empresas, en el tejido empresarial, considerando como público objetivo desde la gran corporación, las multinacionales, las empresas con muchos trabajadores, con departamentos de sistemas ya pues muy muy armados y muy especializados, hasta la pyme más pequeña, en la que pues a lo mejor se recurre a servicios de tecnología externalizados, en fin, todo el panorama empresarial estaría convocado para la feria, pero siempre en un entorno profesional. Por otro lado, ya sabes que el nombre de la feria ahora pasa a ser SIMO Network. Hemos querido mantener la marca SIMO porque nos parece que es una feria que ha tenido una trayectoria pues larga y en la mente de más de una generación de españoles es la gran feria de tecnología y queremos mantener la marca, pero añadimos esta término network para reforzar la idea de que debe servir este SIMO Network para favorecer el establecimiento de contactos útiles para el negocio y para favorecer la interacción entre profesionales, ¿no? Entonces, bueno, es el término inglés que usamos todos ahora de generar networking, ¿no? Entonces, bueno, a eso hace alusión el nombre y ese es otro aspecto fundamental de la feria. A partir de ahí, bueno, pues la feria tendrá tres elementos o tres ejes en torno a los cuales gira. Uno es la zona de exposición, que toda feria tiene que tener, ¿no? Otro es un programa de conferencias muy sólido y que va a actuar como gancho, como elemento de que va a reforzar el poder de convocatoria de la feria, porque ahí hemos hecho una alianza con el Instituto de Empresa que coordinará el programa y que, bueno, nos esforzaremos en presentar diferentes formatos y diferentes cuestiones de máximo interés y que se ajusten a los distintos perfiles de la audiencia de la feria, ¿no? Entonces es un plato fuerte de la oferta. Y luego la tercera pata de Simo Network es un área virtual basada en una web 2.0 y en la que también se podrá interactuar, y no solo durante la feria, sino en el periodo de preparación de la feria, porque habrá una comunidad virtual en la que irán ingresando expositores y visitantes y a través de unas aplicaciones para buscar y para hacer matchmaking, pues se podrán conociendo los perfiles de unos y de otros y la oferta que traen los expositores, las necesidades que presentan los visitantes, y podrán ir interactuando para que luego todo culmine en un contacto en la feria.
Pues sí que son cambios importantes. Uno que ya existía, el de las conferencias, pues nos habéis destacado en todas las notas de prensa que nos habéis enviado ese cambio, esa mejora en las conferencias, que quizás pues hasta ahora estaban un poquito abandonadas, un poco dejadas, y que ahora, pues como bien habéis indicado, van a tomar esa relevancia y queréis posicionaros. Y además está claro que es un cambio importante, porque ahora ya se amplía un poco más con el conocimiento, con lo cual parece que hacia eso tiende, ¿no?, la feria, a llevar a lo que es el conocer de primera mano, en la voz de grandes personalidades, por dónde van las cosas, y quizás no tanto los productos concretos que presentan los expositores, que quizás de otra forma ya se pueden conocer, ¿no?
Sí, los productos, es correcto todo lo que señalas, ¿no? O sea, nosotros aquí apostamos por dar más importancia a las conferencias y esa es una de las claves de la nueva fórmula. Pero también creemos que el hecho de dar conocimiento a los productos de los expositores merece la pena, porque muchas veces el visitante evidentemente quiere conocer tendencia, quiere conocer vanguardia, quiere conocer un poco el pensamiento aséptico sobre el estado del arte, de la tecnología, pero también quiere conocer qué productos están en el mercado y conocerlos con un enfoque que no solo es el de la conversación comercial, sino también una conversación un poco más técnica, ¿no? Y por eso, este año, en las conferencias de Simo Network, además de este programa que coordina el Instituto de Empresa y que tiene una naturaleza pues más de divulgar conocimiento, las empresas podrán tener su conferencia un poco más con tintes comerciales para contar sus soluciones, ¿no? De manera que nos vamos a encontrar un programa de conferencias muy completo, en el que está la parte organizada por Simo Network con un tinte más alejado de lo comercial, y también las ofertas comerciales en forma de conferencia, ¿no? Y esto marca también un cambio importante, porque la manera de participar para una empresa que vende tecnología está en tener un stand, pero también puede estar en tener una conferencia sin necesariamente tener un stand, o sí, lo que elija. Y además proponemos que se puedan hacer eventos corporativos de empresas en el marco de Simo, o sea, que una empresa no se vea en un stand, no se vea haciendo una conferencia, pero se vea convocando a sus clientes en torno pues a un taller, a una, digamos, a una oficina de la empresa trasladada a la sede de Simo los tres días en que dura la feria, ¿no? Queremos ofrecer mucha flexibilidad para que cualquier empresa que ofrezca tecnología pueda estar en este punto de encuentro, que lo que pretende es una vez al año mostrar al tejido empresarial qué le ofrece la tecnología a las empresas para la mejora de su negocio, herramientas para crecer en competitividad, para reducir costes, para optimizar procesos. O sea, es tener un sitio donde se prescribe tecnología, ¿no? Donde las empresas dicen, a ver, yo cómo voy de tecnología, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me ofrece el mercado y yo no tengo? ¿Por dónde va la tendencia? ¿Qué debería yo ir pensando en adquirir para mi negocio, ¿no? Esa queremos que sea nuestra función.
Sin duda, pues en ediciones anteriores que hemos tenido además la oportunidad de varios componentes de Euskadi Digital de visitar la feria, de poder estar en contacto con expositores, sí que veíamos pues un poco el cansancio, el enfado que tenían por determinadas cosas. Habéis cambiado, habéis modificado muchos aspectos. ¿Qué tal ha sido esa acogida? ¿Habéis tenido ya ocasión de tener unas primeras impresiones, escuchar a los expositores que cómo valoran todo esto que habéis hecho?
Sí, hemos estado trabajando desde hace ya unos meses en esta tarea comercial. Hemos querido acompañarnos, como habrás visto en la rueda de prensa que se celebró el otro día, hemos querido acompañarnos de unos socios para todo el desarrollo de Simo, que son grandes empresas con un liderazgo en determinados segmentos y con una marca importante, también para proyectar esa validación que sí que tenemos por parte de la industria, y así pues nos acompañan en este camino Everis, HP, Microsoft, Oracle, Sage, SAP, Telefónica y Vodafone, no me olvido de ninguno en el ámbito de la industria, y ellos ya proyectan esa primera validación que hemos trabajado y que hemos obtenido afortunadamente, ¿no? Explícitamente por parte de ellos, pero también con otras muchas empresas con las que ya hemos hablado, y en general sí que puedo decir que la acogida es muy positiva, ¿no? Luego vamos a ir viendo ahora en estos meses en cuántas participaciones desemboca, y falta un tiempo para ir cerrando acuerdos, viendo cada empresa en qué modalidad de participación se ve, se ve más cómoda en la parte de stands, en salas, en conferencias, pero yo la verdad es que sí que tengo la sensación de que el proyecto ha sido validado por la industria y ha sido acogido muy favorablemente.
¿A qué responde el cambio de fechas? Es una decisión importante, se ha adelantado, antes se celebraba pues en la primera quincena de noviembre aproximadamente, ahora se traslada a los últimos días, a las últimas semanas de septiembre. ¿A qué responde este cambio?
Pues a que en el tiempo en que hemos estado estudiando cómo debíamos abordar el proyecto nuevo, pues es una de las señales que nos lanzaban las empresas, ¿no? El hecho de que la convocatoria en noviembre era tardía, estábamos ya acabando el año, que además para productos profesionales no era adecuada, y así, nos hemos dejado guiar por ese criterio que parecía bastante general en el ámbito de las empresas que ofrecen tecnología de la información y las comunicaciones, ¿no? También por ahora las conversaciones que vamos teniendo con potenciales clientes en este momento corroboran que la decisión puede ser acertada, y esperemos que así lo sea, ¿no? En todo caso estaremos muy atentos a las señales pues para en el futuro, si no, ir haciendo pequeños ajustes, ¿no? Pero vamos, es una recogida de deseos de nuestro potencial cliente, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que hacía falta adelantar. Y septiembre, es como la vuelta al verano, el inicio del curso, podría ser como el primer gran evento que hay en el curso, entre comillas, ¿no? Nuestro SIMO.
Pues desde luego que sí que es una justificación más que acertada, y desde luego pues veremos qué tal será, aunque a priori parecen muy buena la idea. En cuanto a lo que son las cifras que inicialmente habéis previsto, claro, todavía pues estáis ahora precisamente acogiendo esos expositores o esos clientes, como les nombrabas, porque claro, puede haber empresas interesadas en participar y no precisamente con un stand, así que ahora hay más variedad de poder participar en SIMO. Y sí que me gustaría que dieras unas cifras, las cifras que más o menos calculáis que podría estar este año SIMO Network en cuanto a pabellones, visitantes, expositores, un poco en qué cifras va a andar.
Sí, ya lo estás introduciendo tú como es, ¿no? Y es que, no lo sabemos, porque el modelo ha cambiado sustancialmente, y entonces, pues al final, cuando haces estimaciones, lo que haces es referencias a históricos, y aquí la referencia al histórico no vale mucho, ¿no? Porque el cambio es importante. Pero bueno, como se tiene que trabajar con escenarios, evidentemente nosotros hemos hecho nuestros escenarios y estamos pensando en estar en el entorno de las 200 empresas participantes, que sería un dato muy bueno para una primera edición en esta fórmula nueva. Y en cuanto a visitantes, pues 25.000, ya te digo que es aventurado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos trabajando en esa hipótesis. Lo importante, de verdad, este año más que nunca, no vamos a medir nuestro éxito por superficie, por números, por tal, lo vamos a medir por satisfacción del cliente y lo vamos a medir por la capacidad que tengamos de cambiar la idea y de verdaderamente establecer Cimo como esa cita donde uno viene a ver que me ofrece la tecnología, pero siempre orientado al negocio, ¿no? Pero en todo caso, si me preguntas por cifras, y ese es nuestro escenario, ¿no?
Pues otro de los cambios que no has nombrado, pero que desde luego es evidente y los oyentes se habrán dado cuenta, es que ya no es Santiago Quiroga su director, sino que estás tú al cargo de esto. ¿Qué es lo que la sensación que tiene María Valcarce ahora al coger las riendas de este proyecto?
Mi sensación, pues una gran responsabilidad, fundamentalmente eso, yo siento una gran responsabilidad, ¿no? Porque me parece que Cimo tiene un nombre y tiene una marca, tiene una trayectoria que durante muchos años fue muy sobresaliente y hay que revitalizar Cimo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, mi sensación es esa, la de responsabilidad, la de reto. Y luego, pues me permite, yo llevo muchísimos años trabajando en ferias, he pasado por distintos sectores y, bueno, cuando hay un cambio, me gusta verlo como una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Para mí me permite entrar en contacto con un sector que en gran medida nuevo para mí y conocer profesionales de gran valía en un sector nuevo y aprender, ¿no? Y aplicar lo que sí sé, y en eso sí soy experta, pues en organizar ferias, pues como lo somos las personas que trabajamos en IFEMA en los distintos sectores, ¿no?
Pues esos son los datos, esas son las directrices fundamentales que van a marcar esta nueva etapa de Cimo, Cimo Network, repito, del 22 al 24 de septiembre en IFEMA, como siempre en el Campo de las Naciones, en Madrid, así que desde luego que estaremos allí presentes y animamos pues a los oyentes, sobre todo, pues en este caso ya no queda otra opción, ¿no? Pero si están en el sector profesional, a que acudan, a que participen y de esa forma pues puedan ver la nueva cara de Cimo, que sin duda pues este año merece la pena que se pueda ver. Nos alegra enormemente ya personalmente estos cambios, llevamos viendo la feria desde hace un montón de años, como tú bien hacías referencia, la marca Cimo está más que implantada en el sector y es desde luego pues un referente y nos alegra ver estos cambios que sin duda pues van a traer consecuencias buenas, lo deseamos todos y esperamos que así va a ser, desde luego que sí. Pues sí, María, ya para finalizar, ¿nos podrías indicar una página web, alguna dirección en internet para que en este momento los oyentes pues puedan ver pues en su navegador la información de Cimo Network?
Sí, es cimonetwork.com.
Pues así de sencilla, cimonetwork.com, la página web de Cimo, de este nuevo nombre, que desde luego nos va a costar ponerle el apellido de Network, pero sin duda, pues dentro de unos años ya será una marca totalmente constituida, aún más si cabe de lo que era anteriormente. María, pues muchísimas gracias, repito, por el tiempo que nos has dedicado en esta apretura de agendas que sin duda pues está haciendo, y contamos contigo para cualquier otro momento.
Gracias a vosotros por el interés y por el tiempo también, ¿eh? Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando y... Oye, Miquel, ¿por qué no me dejas cantar? Que antes, antes estaba cantando y me ha dicho Miquel, calla.
Te dejo cantar en el 300.
No, porque has de... ¿Qué?
En el 300 te dejo. No en el 600, que era un coche, sino...
¿En el 300 sí?
En el 300 te dejo que cantes lo que quieras.
Bueno, es que estaba yo cantando y me dice, pero que calla,
casi,
hombre.
Casi estamos ya.
Casi. Ya tenemos aquí la botella de champán y de cava, bueno, dispuestas a descorcharla, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé si vamos a poder. Llevamos aquí todos tirando el corcho entre varios y no sé.
¿Cómo lo han apretado el corcho, eh?
¿Cómo? Sí. No, esto hay que buscar otra estrategia, ¿eh? Si le damos un golpe a la botella contra la pared, ¿no la abrimos?
Sí, pero así se bautizan los barcos, ¿no? También, ¿no?
Pues ya está.
La botella contra la pared.
Pues ya está.
Contra el casco del barco.
¿Tú tienes casco?
Yo ahora mismo no, así que no me des en la cabeza.
Espérate, voy a coger la botella.
No, deja la botella, que además todavía no es el 300. Déjala. No,
es que ya se me ha ocurrido.
En la neverita.
Menos mal que me has dado la idea. Sí, siempre colaborando, siempre ayudando, ¿eh?
Ay. Que me parece que eso me va a doler.
No, oye, el problema es que luego igual se te sube a la cabeza.
Sí, no, pero no de esa manera. Pensaba que se subiera a la cabeza, pero no de esa manera.
Arratsaldeon, buenas tardes, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Qué manía tengo de hacerte hablar cuando estás bebiendo.
No, no te preocupes, no pasa nada, estoy acostumbrado.
Un día nos hacen unas gárgaras aquí, ¿no? Se las dedicamos a los oyentes, decir que hay que tener la voz en forma y como hay que tenerla en forma, pues oye, si toca, toca, ¿no? Así no, no se puede hacer de menos.
Sí.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, tenemos muchos contenidos. Hemos tenido muchos mensajes de correo electrónico, hemos tenido también mensajes en el foro, gran cantidad de contenidos. O sea, vamos a empezar por donde... por los mensajes, que yo creo que son
bueno, o sea, que te puedo dejar solo y me puedo ir a tomar a un café
tranquilamente, sí, tranquilamente, y yo, ¿no? Vamos, tengo aquí medio programa.
Incluso
podía
ir a por las copas. Podía ir a por las copas, cosa que yo no sé si algún día conseguiremos quitar el corcho de esta botella, pero bueno.
Sí, pero bueno, por lo menos tener las copas preparadas.
Bueno, pues empezamos por algún lado. Yo creo que lo mejor es el protagonismo, como siempre, de los oyentes en este programa. Así que por donde quieras, pero vamos a comenzar con oyentes.
Pues empezamos con oyentes. Tenemos un mensaje que me has reenviado tú de la dirección de oyentes, oyentes@enredando.net, mandado por Guillermo. Por Guillermo, en la que simplemente ponen el tema: lee esto en el programa para usuarios linuxeros.
A ver, pues... una orden muy muy concreta, ¿no?
O sea, que hay que leerlo en el programa para usuarios linuxeros, nada más. Entonces nos da simplemente el contenido del mensaje, es un enlace a una página de neoz.com, en la que en esa página, que la tengo aquí delante, hablan precisamente de gusanos en el router, ya nada perdonan. Y hablan aquí de un gusano llamado Psybot, PSYBOT, que casualmente hace un par de programas estuvimos hablando de él en el Guardian. Es un gusano que está diseñado para afectar a routers ADSL que utilicen el sistema Linux, Linux.
Un momento, Miguel.
Como sistema de funcionamiento.
Un momento, y no es por interrumpirte, que es que tengo una duda. Sí. Porque cuando se tira una botella de espumoso contra un barco se bautiza, ¿no? ¿Y quién bautiza a los gusanos?
Pues no lo sé, pero como le den una botella cada vez que bautiza uno, tiene que tener unos chichones, este pobre hombre.
Ya.
No sé quién los bautiza, la verdad es que lo de los nombres es una cosa...
¿Cómo has dicho que se llamaba este, que tenía un nombre un poco curioso? A ver, ¿cómo era él?
Psybot.
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 Bueno, pues que se le puede llamar hasta una mascota, sí, ¿no? Psybot.
Psybot.
Psybot. Ven aquí, pues sí, bot.
Sí,
vale, bien, bot será porque es bot, ¿no? Porque es un bot.
Sí, entre otras cosas,
sí, es un bot.
Sí, bot. Efectivamente, sí, es un bot.
Bien.
Entonces, como, bueno, pues este tipo de, este software, entre otras cosas, pues va a hacer eso, precisamente, va a abrir una serie de puertos en nuestro router. Y que va a hacer que un atacante pueda controlar este dispositivo, este router que tengamos nosotros en casa.
Pero ¿a qué dispositivos afecta? Has dicho basados en Linux, pero no hay modelos concretos.
No hablan de modelos concretos, sino hablan de routers ADSL o DSL, también de cable. Y entonces también hablan también de reproductores Blu-ray, consolas, routers, bueno, pues eso, con estos gusanos pues ya hay ataques e infecciones directas para la anulación de filtrado con lo que accedemos. Y bueno, esto hablan de esto, de que se llama así, Psybot, y bueno, puede afectar a routers y sistemas que utilizan un kernel de GNU Linux por una vulnerabilidad en la administración del puerto internet o WAN. Y esto de que, bueno, esto de que afecte a sistemas Linux, pues es algo de considerar y hay que tener pendientes, pues claro. Si utilizas un router, por ejemplo, bueno, habla de algunas marcas, bueno, Asus, Linksys, algunos modelos de Netgear,
sí,
de Link, y también hay otros.
¿Sabes lo que sucede? Que ahora los oyentes nos están escuchando y dicen, bueno, pero si es que el router que tengo en casa es pues de cualquiera de esas marcas, ¿no? Pero claro, muchos de esos fabricantes utilizan Linux.
Sí, un núcleo Linux como sistema de funcionamiento.
¿Qué?
El núcleo, sí, del sistema, el kernel.
¿El núcleo es de...?
Linux. El núcleo es Linux.
El núcleo es Linux, bien. Claro, o sea, que lo tenías bien medido, ¿eh?
Claro.
Ah, bueno. Pues eso es, que en el interior de muchos routers, de muchas cajitas de estas que ponemos en Internet para conectarnos y evitar que tengamos intrusiones, pues puede ser víctima de un ataque de este tipo, pero ay, ama mía, ¿no? Que si sí, no sí. es lo suficientemente seguro...
Y además que puede afectar a otros dispositivos, aunque yo
además,
creo...
Además es que una función vital o fundamental de un router es precisamente la seguridad.
Sí, sí. Es una de sus funciones. Se trata precisamente de que él pare todos los ataques para que no lleguen a tu ordenador. Si resulta que el atacado es ese router, pues mal empezamos, ¿no?
Exactamente, por eso me parece por lo menos curioso que bueno, esté ahí. Desde luego que pueda suceder, que duda cabe, ¿no? Es un sistema informático, sí. como todos los sistemas informáticos, pues son candidatos a ser atacados.
Así es, sí. Lo que pasa es que lo que yo no tenía constancia es que estuviera muy extendido. Y por lo que estoy leyendo por aquí en esta página, que en este enlace que nos han mandado
Guillermo.
Bueno, pues parece que está bastante extendido, que hay una red de ordenadores que tienen, están, bueno, ordenadores no, de routers, ya para routers en principio.
Tengo una pregunta para Miquel.
¿Y
cómo lo quitas?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón, sí. Pues es bastante complicado.
Si tienes un virus en un ordenador de sobremesa, pues o tienes un antivirus para quitártelo encima, o formateas, ¿no? Pero en un router, que es una caja cerrada, que tiene solo las conexiones, que no tiene... Pues
normalmente se puede, hay una opción, en el manual se suele venir especificado, de cargar la configuración por defecto de fábrica.
¿Y si haces eso, se va?
En teoría sí, en teoría...
¿Lo dice en esa página que nos ha pasado Guillermo?
No lo dice en esa página.
No, es que...
No habla de eso.
A ver dónde se graba
y a ver
lo que hace.
No habla de cómo quitarlo, la verdad es que no habla de cómo quitarlo.
Oye, pues eso es lo fundamental.
Sí,
eso es lo fundamental,
sí.
El saber cómo está, vale, pero...
He estado ojeando, pero no habla de cómo quitarlo, habla de cómo podemos evitar que nos entre, las medidas a tomar para evitar que nos pueda entrar, pues eso, utilizar una contraseña que sea muy robusta, de un,
o sea,
de un tamaño...
entra rompiendo
la
contraseña.
Sí, por fuerza bruta,
y vale.
Aparte, pues aprovecha también alguna vulnerabilidad del núcleo. Para evitar que nos entre, tener actualizado el firmware, que llaman, de nuestro dispositivo, la última versión
perdona,
disponible.
A ver, ¿cómo has dicho? Firmware.
Pues eso es lo que he dicho yo, el firmware.
Eso me sonaba a nueva marca de helado, vamos.
El firmware ese.
Firmware.
El firmware.
Sí.
Pues el flipper este, pues sí. Tenerlo a la última versión disponible con el modelo de nuestro router, yendo a la página del fabricante, tendremos disponible para descargarnos.
Lo que pasa que qué miedo, para los fabricantes de router que digan, oye, actualízate, que tenemos un bichillo, que se te puede colar un bicho en el router y todo el mundo tiene que ir, pero ¿qué dices? ¿Cómo que hay un bicho? Si yo lo había puesto precisamente para dar seguridad, ¿no me estarás diciendo en plan de broma que se puede colar, te puedo tener ataques? Pues sí, lo estoy diciendo. Joder, desde luego tiene miga el asunto, ¿eh? Tiene miga.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, es una cosa que la verdad es que ahora se está extendiendo mucho, utilizar el núcleo de un núcleo Linux como
claro.
sistema de funcionamiento.
Eso
en muchos dispositivos se ahorran un dinero en software los fabricantes, y entonces pues está claro, cuando algo está muy extendido y empieza a tener muchos usuarios, pues se convierte en objetivo de los atacantes.
Claro, me estaba imaginando que en este momento pues muchos oyentes estarían pensando, bueno, ¿y qué pinta un núcleo de Linux metido en una caja ahí de plástico y tal? Pues están puesto, y es la misma explicación de por qué Android, el sistema que operativo para teléfonos móviles, pues que ha creado Google, pues está llegando a terminales. ¿Por qué los fabricantes están eligiendo Android? Pues muy sencillo, porque el coste de ese sistema, la licencia, pues es libre, y desde ese punto de vista pues lo ven con muy buenos ojos todos los fabricantes de terminales móviles, ya que pues si comenzamos diciendo que del coste global de un teléfono, pues lo que es el sistema en sí es gratuito,
el sistema de funcionamiento, el software, sí.
Claro, entonces ya a partir de ahí ya es un buen punto de inicio de poder hacer terminales más económicos, más atractivos y que puedan entrar mejor en el mercado,
sí,
por el precio.
Sí, muchas veces tampoco, no sé si la gente es consciente, o yo por lo menos no lo sé, muchas veces, pues hablando de, no sé, del iPhone o de ordenadores, de teléfonos móviles que utilicen Windows Mobile, ¿qué parte del precio de ese teléfono
claro.
es en lo que cuesta la licencia? Yo no creo que venga especificado.
Miquel, y creo además, no viene especificado, pero yo creo que es una parte importante, porque cuando Android ya hizo la presentación y dijo ya está en la calle, HTC, tal, empezó a dar marcas, pues hubo bastantes fabricantes, ahora me acuerdo de Motorola, LG y alguno más, bueno, Nokia no, porque ya tiene bastante con Symbian, ¿no? Ya está, es de un caso diferente, ¿no? Pero hubo unos cuantos que dijeron, ¿cómo? ¿Qué dices? Incluso Motorola, conozco la información, ¿no? Que dijeron que iban a lanzar varios modelos basados en Android, precisamente por el ahorro que suponía de tener ya todo el sistema desarrollado, pues que suponía un ahorro importante de dinero. Con lo cual eso se repercute
en el precio final, con lo cual
eres más competitivo.
Efectivamente, eso ni más ni menos eso. Si tu terminal es más barato, pues tienes más opciones de que el cliente te elija como terminal de referencia.
Así es, pues en esto sucede lo mismo. Pues a la hora de fabricar un router, pues los fabricantes tienen que desarrollar todo lo que es la página web, la gestión, el funcionamiento interno, que al fin y al cabo... Ya hemos dicho en varias ocasiones que un router es al fin y al cabo pues un pequeño ordenadorcito, ¿no? Hombre, no tiene pantalla, no tiene teclado, no tiene ratón, pero es un pequeño ordenador que realiza la función de pasar paquetes de datos de un puerto a otro. Un puerto está conectado a internet, el otro puerto está conectado a tu ordenador, y lo que haces, pues como si cogerías ladrillos y cemento y pones ahí una barrera, pues eso es lo que hace a nivel informático. Claro, todo eso es un programa ejecutándose en una CPU con una memoria y con todo que está en esa cajita que tenemos encima de la mesa. Pero claro, ahora yo creo que ya los oyentes están dando cuenta de por qué tiene miga esta noticia. Porque claro, si tienen un sistema que supuestamente lo has comprado en la tienda para dar seguridad y resulta que cuando pasa el tiempo descubres, y se sabe por esta información que estamos hoy comentando y que nos ha enviado Guillermo, que hay vulnerabilidades y hay problemas de seguridad, pues la verdad es que timblan los cimientos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad, y además que hablan en este artículo de este enlace que nos han mandado de que ha podido infectar a más de 100.000 routers. Entonces, pues eso.
Hombre, es fácil de saberlo porque son ya varios los fabricantes que lo incorporan, o sea que no es nada.
Y además, al ser de tener un precio igual más asequible por el tema del sistema, lo que se ahorran en la licencia de.
Es que no acabo de entender bien. Eso, por ejemplo, si ponemos un PC con Linux para hacer de router, también sucedería.
Yo, por lo que entiendo por aquí, yo creo que no. Porque esto...
¿Está basado en alguna distribución especial?
Sí, no, distribución, en un núcleo antiguo. No sé qué versión exactamente.
Igual una 2.4 o así.
Sí, es posible. Pero dicen que también puede pasar en un ordenador siempre y cuando sea un sistema antiguo. Que puedes, o sea, tú tienes un ordenador que lo has instalado como hace 5 o 6 años, no lo actualizas en absolutamente nada haciéndolo en función de router, podría pasarle.
Quiero decir que esto al fin y al cabo,
si lo tienes actualizado, es más difícil.
Al fin y al cabo, si es una cuestión del núcleo, de la versión que utilizan, que claro, pues como tampoco tiene mayor trascendencia el trabajo que realiza un router, pues habrán elegido versiones más antiguas que tienen más tiempo y donde no está corregido ese fallo. Y siempre ha habido alguien que lo ha investigado y dice, ¿cómo? ¿Qué usas tú de esto? Vas a ver lo que voy a poder hacer con los routers. Por ahí pueden ir las cosas,
sí,
¿no?
Sí, por ahí pueden ir los tiros, sí.
Bien. Pues ya tenemos más datos acerca de este mensaje. Agradecerle a Guillermo. ¿Algo más quieres comentar de esto?
No, creo que no. Simplemente, pues que me resulta curioso que hace un par de programas en El Guardián. Ya. Precisamente hemos estado hablando de esto y mira.
Bueno, es muy sencillo.
Está bien.
Exactamente. Es un asunto de actualidad y tanto os ha llamado a vosotros la atención como a Guillermo. Así que está muy bien porque no lo habíamos comentado en Enredando y así pues los oyentes de este programa ya tienen la información. En fin, tener precaución, pero claro, ¿cómo tienes precaución con un router que ni siquiera tiene una pantalla, que ni siquiera lo puedes ver? Pues actualizando el firmware. Bueno,
Ya... Actualizando el firmware, utilizando una contraseña también bastante robusta y...
Pero la contraseña robusta es cuestión de tiempo. O sea, creo que es más interesante el poner el freno. Quiero decir que, de acuerdo, en vez de poner una contraseña que tenga 5 caracteres, pones una que tenga 15, van a tardar más tiempo en abrírtelo, pero es cuestión de tiempo. Hombre, sí, si pones una de 15 va a tardar mucho, sí, seguramente te des cuenta.
Bueno, si utilizas mayúsculas, minúsculas, claro, números, signos especiales...
Pero aún así es cuestión de tiempo, o sea, eso te lo acabarán sacando. Sí, la fuerza bruta es cuestión de tiempo, o sea
sí,
que...
pero ¿cuánto tiempo? Ese es el kit, que igual no les compensa.
Pero ¿y cuánto tiempo tienes tú encendido el router en casa? Pues habrá gente que no lo apaga, que lo tienes siempre encendido, con lo cual también tienen días y días para sacarlo.
No, yo no tengo esa costumbre, yo cuando no lo utilizo lo apago. Cada uno tenemos nuestras costumbres.
Vale.
También, mira, en esta página recomiendan también deshabilitar los servicios que no utilicemos en el dispositivo uh-huh. y revisar periódicamente el panel de control del aparato, pues para ver si hay procesos
Exacto.
que te puedan llamar la atención. Y esto no me suena que lo vea yo habitualmente. Sobre todo, se trata de verlo habitualmente, porque tú, si lo ves la primera vez, no vas a saber qué servicio.
Sí, es bueno o malo.
Eso sí es bueno o malo, pero si estás viéndolo y siempre ves más o menos lo mismo,
uh-huh.
y una de las veces entras y ves algo extraño, te vas a dar cuenta, simplemente por comparación de cómo estaba antes.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a por otro asunto. Gracias, Guillermo, por esa información. Desde luego que está muy bien que nos enviéis estos datos para poder luego comunicar a los oyentes y que por lo menos pues sepan lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo en el mundo.
Yo no sabía que iba a hablar de seguridad en Enredando, pero mira, nunca se puede ir esta buena beber.
Venga.
Pasamos al siguiente mensaje. Es una consulta de Gustavo desde Uruguay, en la que nos hace una consulta sobre VirtualDub. Nos dice lo siguiente: hola, he bajado algunos sitios gratuitos, unos documentales antiguos, pero no los puedo ver en la televisión por tener el archivo de subtitulado aparte. O sea que puedo verlo en el monitor del PC con VLC, pero no en la televisión. En función de ello me dirigí hacia el VirtualDub, pero al querer cargar el archivo de vídeo aparece un mensaje relativo al audio VBR, audio bitrate variable.
Ajá.
Y sigue el mensaje... pues pude comprobar que al introducirlo en un DVD de casa hogareño, la imagen va saltando, lo que hace imposible ver el documental. Intenté extraer el sonido, pasarlo a MP3 y procesarlo como aconsejan por ahí, por algún sitio, pero siempre aparece algún error en el vídeo. En definitiva, agradezco que me puedan ayudar al respecto, es decir, a pegar el subtitulado al documental y no tener problemas con el sonido. Saludos, Gustavo, Uruguay. Pues muchas gracias por tu mensaje, Gustavo. Casualmente también la semana pasada estuvimos hablando de un software que puede servirle para lo que quiere hacer, o por lo menos para convertir este archivo a un formato que luego le permita tratarlo también con el VirtualDub. Hablamos de la Videmus, de que hablamos la semana pasada, justo además. Es que parece que somos adivinos y hablamos de las cosas justo antes de que nos pregunten sobre ellas. Y bueno, le he contestado ese mensaje precisamente pues indicándole pues de lo que hablamos en el programa y dándole los enlaces que bueno, también están en la página web de Enredando, en la edición 298, que es justo la pasada.
Uh-huh.
Y bueno, me ha contestado también que dice que va a escuchar el programa con gran atención, porque claro, él lo escucha por podcast, es de Uruguay.
Uh-huh.
Sí, Uruguay. Y bueno, y ya María nos contará, yo espero que le vaya bien. Y si directamente, yo creo que incluso he visto en Avidemus una opción, un apartado de subtitulado, que me ha llamado la atención, porque mira, casualmente también tiene subtitulado, algo con lo que yo no me había metido, pero bueno, que parece que tiene.
Avidemux.
Sí.
Sí, yo lo he probado en VLC. En VLC sí que he visto pues algún vídeo con subtítulos y ver el canal de subtítulos y funciona pues igual que el DVD.
Ajá.
Lo que pasa es que con el ordenador iba muy bien, sí.
Pues eso no lo he visto yo, pero bueno, en cualquier caso creo que tiene también una opción de subtítulos también en Avidemus y aunque no sea ese el caso, que no le valga con el formato de subtítulos que tenga o alguna cosa parecida, lo que sí puede hacer es convertir con Avidemus de este formato a otro diferente, a otro formato uh-huh. diferente que sí le admita el VirtualDub y luego tratar de modificar, sobre todo por si encontrar tutoriales que le expliquen en VirtualDub cómo hacer ese cambio de subtítulos o esa inclusión de subtítulos.
Uh-huh.
Y bueno, que pruebe entre uno y otro programa, entre los dos o un poquito de cada cosa, pues que pruebe a ver si le funciona y espero que le vaya bien
uh-huh.
y que nos comente si le ha ido bien. Simplemente, si no le ha ido bien, pues va a buscar otra solución.
Pues ahí está esa información, sin duda interesante y complementaria a lo que hemos contado aquí en el programa y que siempre pues enriquece, ¿no?, todas las explicaciones que podemos aportar.
Sí, sí.
Más asuntos, Miquel, más madera.
Más madera es la guerra. Bueno, pues nos vamos ahora al foro. Nos vamos al foro de Enredando en www.enredando.net. Tenemos varios mensajes, nuevos en varios hilos de mensajes en el foro. En concreto tenemos uno que hablan de la versión 4.2 de Puppy Linux. No sé si hablamos de esto.
Puppy Linux.
Puppy Linux.
Anda, igual que el perrito que está enfrente del Guggenheim.
Sí, sí, que además creo que de esta, no de esta versión, de esta distribución hablamos hace tiempo. Pero no recuerdo exactamente si simplemente la nombramos o... Pero bueno, en cualquier caso hay una versión nueva, la 4.2, un mes. Perdón. un mensaje de Mavecall en la que pues dice eso precisamente. Ha salido la versión 4.2 de Puppy Linux, la distribución que tiene la capacidad de, una vez finalizado el trabajo, guardar los documentos que se hayan cambiado en el propio CD. Bueno, eso pues supone que lo puede guardar en un CD. Yo he tenido curiosidad, me lo he descargado y la verdad es que me ha parecido muy chula, muy chula.
A ver, cuéntanos, no dejes en ascuas.
Bueno, voy a acabar de leer el mensaje.
Bueno.
De Mavecall. Dice, además de los documentos, Puppy también guarda los posibles cambios en la configuración de su software que el usuario realice, recuperándolos en la próxima sesión. El aprovechamiento de un CD es máximo. Puppy solamente ocupa unos 97 megas, bueno, entre 97 y 100 megas, por lo que si la volcamos en un CD de 700 nos quedan unos 600 megabytes para nuestros datos. Pero eso no es todo. Puppy Linux también se puede copiar en una memoria USB o reproductor de MP3 y reiniciar desde este mismo, luego ejecutándose completamente desde la memoria RAM, lo que brindará la velocidad increíble en cualquier ordenador. Bueno, habla también del software que incorpora Puppy Linux, y también habla de las equivalencias entre los programas que podemos utilizar en Windows y los programas equivalentes que deberíamos utilizar en Puppy Linux. Pues, por ejemplo, para navegar por internet utilizaríamos el ROS, R-O-X, como procesador de textos podríamos utilizar el AviWord o el OpenOffice Write, como este, pues lógicamente también el de la SUE OpenOffice vienen casi todos también, el Impress también para suplir al PowerPoint, tiene un editor, el editor Geny, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, G-E-A-N-Y.
Gini,
bueno, editor Gini, que sería un equivalente al blog de notas, al Notepad. Viene con SimMonkey, que es un proyecto nuevo de la Fundación Mozilla, lo que era antiguamente el Mozilla Aplicación Suite, pues viene, ahora lo han denominado SimMonkey, que bueno, en algún programa futuro pues nos meteremos un poquito más en detalle con esto de SimMonkey. Viene con Bluefish, por ejemplo, para hacer lo que haríamos, por ejemplo, con FrontPage. Viene con GIMP también. Viene con XMMS, que es para reproducir MP3. G-Sync sería un reproductor de DVDs. Y bueno, también nos presenta una pantalla de cómo se vería esta aplicación. Y bueno, y acaba diciendo, dando la dirección, también nos da la dirección, que bueno, va a aprovechar para decirla, la dirección para poder descargarnos este sistema operativo, es www.pupilinus.org, que voy a deletrearla, P-U-P-P-Y y luego linus.org. Uh-huh. Bueno, me lo he descargado, la verdad, y lo tengo por aquí. Lo vamos a ejecutar en un momentito, si te parece bien.
Sí, hombre.
Me parece bien, ¿no?
Lo
tengo aquí instalado en una máquina virtual. Lo arrancamos y lo primero que nos presenta es una pantalla en la que, bueno, lo que lo he visto de momento es que está en inglés. Nos dice que pulsando F2 nos saca una ventana con opciones. Nos presenta una serie de opciones que podemos pues cambiar el por ejemplo pues podemos cambiar pues el formato del arranque, podemos copiarle totalmente la distribución en la memoria RAM, podemos arrancar solamente con línea de comando sin iniciar el entorno gráfico y una serie de opciones más. La verdad es que entrando por defecto es el mejor sistema, simplemente dando intro se entraría, o esperando 8 segundos, si no hacemos nada en 8 segundos arranca automáticamente, empieza a arrancar pues detectando los dispositivos, el núcleo intenta detectar los dispositivos y bueno, en poquito rato, la verdad es que arranca enseguida, es muy rápido, lo estoy haciendo ahora en directo y aquí estamos arrancando tal cual.
No te voy a hacer compañía, ya, o sea, ¿no? Que más vale que sea rápido porque sí, no te voy a ayudar, ¿eh?
Enseguida va a estar, ahora está detectando los USB, nos pregunta qué tipo de ratón tenemos, podemos tener un ratón PS2. PS2 son los conectores estos redonditos que se conectan detrás del ordenador, podemos tener un ratón USB, entonces tendríamos que elegir la opción de USB con las flechas de cursor, y o también un ratón serie que ya está bastante en desuso.
Muy en desuso.
Bueno, está pensado para poder utilizarse, consume muy poco recurso, con lo que puede utilizarse en ordenadores bastante antiguos, la verdad, uh-huh, que pueden utilizar también todavía este tipo de ratón. Yo voy a elegir un USB, por ejemplo, le damos a intro, luego nos dice qué teclado tenemos, por defecto es el teclado americano, QWERTY, pero USA, y tenemos por aquí el QWERTY Spain, no el OLPC, que creo que el OLPC es un teclado especial, ¿no? Creo que es un teclado especial. OLPC.
No.
Con Lactor,
Es un teclado especial, Miquel.
Sí.
¿Me estás diciendo si OLPC es un teclado especial?
Sí, que tiene un teclado, si tiene un teclado especial.
Ah, que si tiene un teclado especial.
Yo
bueno.
Creo que sí, porque si no, si lo pone aquí como opción diferente.
Decía yo, es que todavía vas a pensar que OLPC es un teclado.
No, que si tiene un teclado especial, el OLPC. No me he explicado bien.
Tiene un teclado,
hecho
a su medida.
Pues claro. Pues para eso tiene la opción de, en castellano, pero OLPC Spain. Tendría esa opción, esa posibilidad. Yo, por supuesto, como tengo un teclado normal y corriente, pues pongo QWERTY. QWERTY Spain, que el teclado QWERTY es el típico teclado de ordenador que tenemos todos. Si leemos la primera fila de caracteres que no sean numéricos, sino ya alfabéticos, pues nos aparece escrito precisamente la palabra esta palabra QWERTY con 6, ¿no? Son 6, las 6 primeras letras que aparecen en esa fila. Damos intro. Y entonces, pues, nos va a preguntar si queremos arrancar con XORG o en XVESA. El XVESA es por tema de es un sistema por si la tarjeta, podemos tener algún problema con la tarjeta gráfica de nuestro ordenador. El VESA es un estándar. Es un estándar que nos va a permitir...
VESA con V, ¿eh? Con V,
no con B. Sí, es un estándar de vídeo que no sé, es unas siglas que la verdad que no sé qué significan porque ahora mismo no recuerdo.
VESA, es que eso tiene más años.
Tiene muchos años.
Eso es de la época del 486.
Tiene muchísimos años.
Porque
sí.
Mi primer ordenador...
Yo me acuerdo del famoso VESA Local Bus.
Dímelo.
El VESA Local Bus.
Ven aquí, bonito. No,
VESA... Que no es quedarte ningún beso en el autobús que va a tu pueblo.
Bueno, mira, el VESA son las siglas
con V,
de...
Es con V.
Son las siglas de Video Electronic Standard Association, o sea, la asociación de estándares de electrónica para vídeo.
Para vídeo.
El VESA, ¿te acuerdas que era un añadido que tenían los buses ISA, que era para...
Sí. Sí, aumentar la velocidad. Sí, era un conector que estaba a continuación del
ISA,
sí.
Para que cuando enchufaras la tarjeta pillabas los dos y así pues las tarjetas de gráficas sobre todo, y las controladoras, porque claro, ahora resulta que el controlador de vídeo, los puertos serie, el paralelo y tal están en la misma placa, pero hace muchos años
había una tarjeta multi-IO, efectivamente, así se llamaba. Estamos haciendo una historia de la informática.
Dentro poco va a venir Pedro Picapiedra, como sigamos hablando de estos años del paleozoico, o sea que...
Madre mía, casi. Bueno, yo he probado en la máquina virtual arrancarlo con XORG y se me ha quedado la pantalla en negro.
Bien.
Simplemente lo que he hecho es cerrarla y volver a abrir y elegir VESA, y entonces me ha arrancado perfectamente. Probar una, si una no os va, pues utilizar VESA, que con VESA sí os va a funcionar. Es bastante más fácil de que funcione, de que no haya problema, porque se trata de eso, un estándar de compatibilidad entre tarjetas gráficas, en teoría. Bueno, pues arrancamos esto y bueno, ya está arrancado, efectivamente. Ha sido bastante rápido, ¿no? Nos va a preguntar el modo de vídeo que tenemos. Yo le he escogido una resolución de 800x600 con 16 colores, que es la que me pone por defecto. Le he dado OK y me ha parecido muy bonita porque además sé que tiene un fondo muy chulo. Hablando de estos días, hemos estado hablando también del fondo de Windows, del famoso fondo del Prado ese, que por lo visto ha cambiado mucho, ya no está como estaba.
Nada, ahora está lleno de uvas.
Está lleno de cepas por ahí, de vides, o cómo se llama, sí, vides. Pues bueno, este es un fondo de mar, con un fondo ahí, unas nubes, el cielo, muy bonito. Parece una playa, como sí, tiene hasta una zona de arena en la esquina de la derecha. Y entonces pues viene un reloj que está en tiempo, aquí un reloj que está en movimiento, o sea, el secundero se está moviendo. Debajo viene un calendario del mes también, supongo, y que te indica la fecha que estás. Y bueno, también tiene una barra en la que te dice el espacio que tienes libre en tu disco duro. Y tienes un montón de opciones, la verdad es que está muy bien, me ha gustado mucho. Bueno, el problema es que está en inglés casi todo. Prácticamente todo está en inglés, pero tiene muchas opciones, la verdad es que tiene muchas...
Pues bueno, ya vemos que tiene una gran versatilidad. Si Miquel con su idea de inglés está manejándolo, pues desde luego tiene que ser muy sencillo.
Tiene que ser muy sencillo, vamos, Paint, Draw, Chat, o sea, muy sencillo. Email, que es email.
Email, ¿no?
Eso, bien. Lo que he dicho yo. Browse, ¿cómo es?
Braille.
Eso, Braille, sí. Write... Edit, console, que no es lo que estás pensando tú, Rafa.
Sí, fijo.
que no es eso. Tiene un setup para configurarlo. y tiene una opción de instalar, tiene un icono para instalarlo en, si queremos ponerlo de manera fija en, uh-huh, en nuestro disco, en el ordenador, en el disco duro del ordenador. Sí, sí.
Pues vamos a ir haciendo un resumen.
Ocupa muy poquito.
Porque yo no sé si estás haciendo tú la táctica del empujón o así, porque siempre, como te dejo el último y siempre estás contestando,
me dejas apagarlo. Al apagar te presenta otro menú también en modo texto en el que dice Save to File, Save to CD o Don't Save.
Exacto.
Lo he pronunciado bien, no
exacto.
Me puedo creer.
¿Qué quiere decir? ¿Qué?
Salvar a fichero, o sea, los cambios que hayamos hecho o los documentos que hayamos creado los puede salvar en un fichero que le podremos decir dónde queremos que lo salve, que lo grabe en un CD, salvar a nuestro CD, que podría ser, si lo tenemos en modo multisesión, quiero entender yo, en este caso, podría grabarlo en el propio CD donde tengamos el Puppy funcionando. Y, o simplemente pues no salvar, que es la opción que voy a hacer yo porque tampoco he cambiado nada y nos cerraría el software. No lo he comentado, lo voy a decir ahora, es un Live CD, o sea, no lo he instalado sino que lo he ejecutado directamente desde la imagen de CD, es un ISO, uh-huh. Fichero ISO, un fichero de imagen de CD, y lo he ejecutado directamente y me ha arrancado en modo Live CD, en modo sin tener que arrancarte ningún menú de instalación, te arranca para poder funcionar directamente desde sin tener que instalarlo. Lo puedes uh-huh. instalar también, pero te arranca sin necesidad de instalarlo. Es el Puppy Linux, la versión 4.2. Bueno, la web ya la ha comentado. Puppylinux.org.
Pues con eso vamos a ir poniendo ya el punto y final.
Tengo más cosas.
A esta sección, nada, para la
no,
semana que
viene.
Nada, que se acaba el. Mira el reloj. Mira qué hora son.
La semana que viene es el programa especial.
Mira qué hora son.
Sí, muy
pues
tarde.
Ya lo ves, que no puedes.
No puede ser.
Así que, bueno, pues no sabemos si la semana que viene estarás o la siguiente. Ya veremos lo que sucede la semana que viene porque es todo una incógnita.
Ay, sorpresa.
Pues vamos a finalizar, como siempre, recordando que esto llega aquí gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar. Si quieres hacer una consulta relacionada con software libre, si quieres plantearnos una cuestión acerca de algo que hayamos dicho, puedes hacerlo de tres formas diferentes. Por un lado, el correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
Si lo que más te gusta es participar en el foro de forma que incluso otros oyentes y otras oyentes de este programa puedan responderte antes de que
sí, efectivamente, que efectivamente sí así es.
Sí, es un sistema
que pueden participar otros oyentes y otras oyentes. Sí.
Incluso Miquel Carmona puede participar.
También.
Incluso, pues puedes acceder al foro Enredando, que Miquel te va a decir dónde está.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y finalizamos, como siempre, recordando el número del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
Llama y déjanos tu mensaje grabado y de esa forma pues te podremos contestar y podremos oír tu linda voz. Pues muchísimas gracias, Miquel, que se nos acaba el tiempo.
Pues nada, hasta el 300.
Enredando, la informática que se escucha.
Final del programa y nos quedan todavía muchas cosas que contarte. Ahora vamos derechos a este especial F1 que vamos a celebrar. Como digo, hoy no puede estar Xavi Azumendi con nosotros, pero sí que voy a aprovechar la ocasión para hablarte del Virtual Audio, esa aplicación que puedes encontrar en la siguiente dirección. Apunta, tienes buen papel y buen boli, prepárate que te voy a soltar un palabro que te vas a quedar tieso. software.musichenko.net/ng/back.html. ¿Lo has tomado buena nota? No, ¿verdad? ¿A que no te ha dado tiempo? Lo voy a decir un poquito más despacio, pero solo un poquito más despacio. Si quieres tener la dirección completa, pues no te esmeres tanto en copiarlo en una hoja de papel, porque visitando www.enredando.net tienes todos los enlaces del programa. Vas a la página principal, pulsas donde pone leer más, donde está la información de esta edición 299 y podrás encontrar esta dirección que ahora te voy a decir un poquito más despacio. software.musichenko con CH, con Y, con K, con un poco de todo, hay un meneo ahí, .net/ENG, como si fuera de English.VAC, que son las siglas de Virtual Audio Cable, .html. ¿Has tomado buena nota en esta ocasión? ¿Verdad que tampoco? Bueno, pues ya sabes, www.enreando.net. En Virtual Audio Cable lo definan como un programa que te permite transferir audio entre aplicaciones o dispositivos. Crea un dispositivo de audio virtual llamado un cable virtual, que consiste en una pareja de formas de onda para dispositivos de entrada y salida. Cualquier aplicación puede enviar audio a otra salida, a la salida del cable, y cualquier otra aplicación pues puede coger este sonido como si fuera una entrada. Todas las transferencias son realizadas de forma digital, con lo cual, pues como sabéis, no hay pérdida de la calidad del sonido. Back, o sea, Virtual Audio Cable, es similar a What You Hear, o sea, a lo que tú estás escuchando, a la función What You Hear de Sound Blaster Live y AudiG, aunque no es, es solo similar, no es equivalente. Si más de una aplicación está enviando audio al cable virtual, a este dispositivo, el programa lo que hace es mezclar todos los streams. Es como si reprodujéramos en el mismo, la misma tarjeta, oímos la mezcla, ¿no? Y si más de una aplicación está recibiendo el audio del Virtual Audio Cable, lo que hace es distribuir el mismo audio a muchos destinos, con lo cual pues es un cable que lo podemos enchufar a muchas fuentes de sonido y lo podemos llevar hasta muchos destinos, con lo cual pues internamente dentro del ordenador podemos pasar en tiempo real el audio de una aplicación a otra. Pues por ejemplo, si queremos que una salida de un reproductor entre directamente al programa de grabación y no tenemos mesa de sonido, sino que lo que queremos es hacerlo internamente, pues lo que haríamos sería crear un cable de audio virtual, la entrada se la damos al reproductor que nosotros queramos. Claro, en cuanto hacemos eso ya dejamos de oírlo por la tarjeta de sonido porque es virtual, ¿no? Pero bueno, llega al cable y lo que es la salida del cable virtual se la damos de configuración al programa que queramos usar de grabación o cualquier aplicación que queramos emplear. Muy sencillo, una vez que tengamos instalado esta aplicación, que tengamos ya creado un cable virtual, lo que veremos es que cuando vamos a usar este tipo de aplicaciones de sonido, aparte de las tarjetas físicas que tengamos enchufadas en nuestro ordenador, aparecerán las virtuales. Pondrá Virtual Audio Cable 1, pues es la 1, el cable 1. Bueno, pues con el cable 1 quiero enviar este audio, y luego cuando vayas a otro programa también tendrás como opciones, como si fuera una tarjeta de sonido más, este cable virtual, lo seleccionas y de esa forma pues tendrás el audio pasando de una aplicación a otra sin ninguna pérdida de calidad. La página web no te la voy a repetir porque estoy tentado, pero no voy a aguantarme. Funciona en Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Vista, funciona en todos estos sistemas. Se pueden crear hasta 254 cables virtuales y ahora mismo no me acuerdo, creo que son 32 dispositivos, 32 programas podría haber como máximo, recogiendo sonido desde esta aplicación. Por último, mencionarte que también está disponible una aplicación dentro del Virtual Audio Cable que se llama Audio Repeater. Es como un repetidor de audio. Sí, bueno, pues es algo similar. Lo que nos permite es poder enviar audio de forma interactiva entre una entrada y una salida, que ya podemos incluso mezclar entre tarjetas físicas, entre la tarjeta de sonido del ordenador y el virtual cable. Podemos hacer absolutamente todas las combinaciones que están ahora pasando por vuestra cabeza. Es un poco lioso, reconozco que al instalarlo pues sí que se os puede hacer un poquito lioso y tal, pero sí que os aconsejaría que si os interesa el mundo del sonido, pues podéis probarlo. Está desarrollado en Rusia, sí, está en Rusia. Es un programa de pago que ahora mismo pues no tengo a la vista cuál es el precio que tiene este programa. No creo que sea demasiado elevado, y tienes todas las versiones que se están produciendo. La última es de junio del 2008 y sin duda pues yo he tenido ocasión de probarlo y los resultados son muy satisfactorios, desde luego, porque te permite poder hacer tus producciones. Si te gusta el mundo del podcasting, quizás te sea útil para no tener que utilizar una mesa de sonido. Esto quizás te podría evitar el tener que utilizar este tipo de dispositivos. Toma buena nota, Virtual Audio Cable, búscalo en Google. Si no, te conectas a nuestra web, que ahí tenemos puesto ya el enlace para que puedas copiarlo y puedas utilizarlo allá donde quieras.
Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y envíate un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limosina.
Música de la buena, música que desde luego está ganando. Esta es la canción que en esta ocasión está en el primer puesto, la que más votos está recibiendo, concretamente más de la mitad, 53% de vuestros votos sobre la canción más tecnológica. Va sobre esta de Juan Luis Guerra titulada Mi PC. Estamos haciendo la lista como se suele hacer, al revés de lo que hacen el resto de emisoras, ¿no? En vez de ir del número más alto al más bajo, hemos comenzado por el número uno. Este es el que ocupa la posición más elevada, la que más votos tiene. La segunda posición la conoces ya, ¿no? En fin, ya no sé qué ya poner esta canción, pero bueno. Ante todo, lo que digáis vosotros y vosotras será lo primero que haga, ¿eh?
Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, a 200 marinos de un barco alemán. En el zoo te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero.
Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus.
Pero te quiero.
Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor.
Bueno, vamos a dejarlo, que la chica me parece que no acaba muy bien parada, ¿no? Porque esta canción, pues no sé, menos romántica, es un poquito de todo. Vamos a por el tercer puesto, Defcon 2, cuando apague el internet. Tercer puesto, Defcon 2, cuando apaguen internet. Puedes votar, hay multitud de ellas ya dispuestas en nuestras encuestas, así que ¿a qué esperas? Venga, danos tu opinión.
La informática que se escucha.
¡Abuelica! Que me ha dejado aquí la hojita. Vamos a ver cuál es el consejo de la abuela que tan sabiamente nos ha acercado esta semana. Dice, ¿cómo? A ver, uy, abuela, yo no sé cómo puede leer usted esta letra. Así yo ni la veo. Evitar la activación de Windows XP. Cuando tenemos que formatear el ordenador y tenemos que volver a instalar Windows XP, ¿qué ocurre? Que si teníamos ya hecho el proceso de activación
después de la instalación, ¿os acordáis que nos deja 30 días para que activemos el producto? Pues claro, si tenemos que volver a pasar ese trámite, bueno, pues para poderlo hacer, lo que hay que hacer es pulsar en inicio, luego ejecutar, escribir wpa.dbl, Dinamarca, Bilbao, Lima, DBL, das a aceptar en unos segundos, te aparece el archivo, ese archivo lo guardas y luego lo repones en la misma ubicación para que cuando vuelvas a arrancarlo, pues no tengas que hacer el proceso de la activación. Fíjate qué sencillo. Lo que tienes que hacer es esto. Toma buena nota, inicio, ejecutar y poner WP de París, A de Alemania, punto, Dinamarca, Bilbao, Lima, DBL. Le das a aceptar, te aparece el cuadro de buscar y ese fichero, el wpa.dbl, lo guardas en un disquete, lo guardas en un pendrive, donde quieras. Cuando instales el sistema de nuevo, lo vuelves a guardar en la misma carpeta y de esa forma ya lo tendrás listo y dispuesto. Pues así terminamos hoy esta edición 299, como siempre al límite, como siempre encantados de haber sido capaces de llenar estas dos horas de radio, de haber comunicado contigo y haberte hecho pasar un buen rato. Lo hemos conseguido, La semana que viene será el programa 300 programas contigo. ¿Quieres celebrarlo con nosotros? Pues no te pierdas la edición dentro de 7 días. No te voy a desvelar en qué va a consistir. No, vas a tener que escucharlo, sí. Agradecido como todas las semanas de que hayas estado aguantándonos estos 120 minutos, estas dos horitas. Esperamos poder contar contigo, si tú así lo deseas, en 7 días, poder sintonizar con Euskadi Digital y pasarlo muy bien. Así que disfruta de la tecnología. Pásalo, sé feliz y en 7 días nos volvemos a encontrar en el 300. ¡Agur!